son las 7 en punto de la mañana, las 6 en Canarias, y empieza Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Y yo soy Lala Chus.
Lala, ¿cómo estás?
Hola, queridos. Oye, ¿cuánto tiempo otra vez?
Hace dos semanas que no coincidimos.
Hola, mi gente caliente. Oye, pues es que la semana pasada estuve
en
Benidorm.
¿Es verdad que has estado en Benidorm?
En Benidorm y...
¿La has pasado bien?
Sí, quiero ser jubilada ya, ¿no? En plan,
sería mi vida.
Petanca.
Sería mi vida ya.
Jugar a la petanca en la playa.
Haría también.
Y estaba la gente por ahí ya ociosa bailando con cantantes estos de hotel. Nuestra vida, Nacho.
Sería mi vida.
Sí.
Me gustaría ser uno de esos cantantes.
Sí.
Y luego convertirme en un jubilado más.
Uf.
O sea, como David el Gnomo cuando se convierte en árbol, en venidor. Convertirme en árbol y estar allí. Estar simplemente.
Sí.
Bueno, te hemos echado de menos. Hemos estado dos semanas sin ti.
Ha sido muy intenso.
¿Sabes que Nek estuvo aquí?
Por cierto, gracias, os amo.
Y sabes que te canto una canción.
Que tengo un vídeo reacción. O sea,
la gente que no la haya escuchado, vamos a ponerle un trozo,
por favor. Me morí.
Lala no está. Lala se fue. Lala no viene a trabajar. Lala no sabe.
Ya, es que yo ya, chicos. Os quiero mogollón, es verdad. Se me había olvidado esto. Esto es increíble, oye.
Esto pasó.
De verdad que yo cuando lo escuché estaba ya así como alicaída y me grité en el hotel.
Gritaste, ¿verdad?
Alrededor de todo el mundo que había por allí y dije que Nek, Lala no está yo. Uf, increíble. Os quiero mucho, chicos. Gracias por pensar en mí, os amo.
O sea, llamándote Laura, además, que eso es como más.
Sí.
Laura.
Oye, qué bien Nek, ¿no?
Qué
guapetón, qué bien que
sí,
está.
Sí, muy bien y olía bien.
Bien, gracias. Detalles.
Quiero decir. Sí, a ver, somos un estudio pequeño sin ventilación. Valoro mucho que la gente huela bien, sinceramente.
Sí.
Desde que trabajo aquí, valoro mucho los aromas de las personas.
Pues oye, tengo un pequeño problema con esta situación porque me ha abandonado.
¿Qué ha pasado?
Me ha abandonado.
Me acabo de cagar. ¿Qué ha pasado?
Yo me he hecho caca encima ahora mismo y que ya, pues.
¿Qué ha pasado, Lala?
No, porque me ha abandonado el desodorante.
Que esto, que
de que, esto de que te abandona el o sea, lo de te abandona el desodorante.
¿Qué es que te abandona?
Me ha cambiado el olor corporal.
Ah, que ya no.
O ya creo que soy anciana. No. Más uno.
Son rachas.
Y te lo juro, ya de repente ya mi desodorante ya no huele. O sea, que puede ser
¿no
que.
¿No será días que tienes tú la sensación? Porque a mí a veces me pasa que tengo ya la sensación, digo, no, huelo mal.
Pues
y
no
y
lo
no
sé.
Huelo mal.
Pero yo me gustaría que en cada media hora me olieras un poco el sobaco para confirmar.
Cada cinco minutos, si quieres. Cada cinco minutos. No.
Esto es amistad, esto es amistad. Trabajo. Yo por ti lo haría.
Los amigos de verdad se dicen el uno al otro si te huele.
Si te huele el sobaco, si tienes un moco, etc.
Hombre,
etc.
Y más cosas que te puedo decir, como por ejemplo que hoy vendrá a hablarnos de su séptimo disco ya, Enemigo, un grupo indie que vuelve tras 8 años de descanso. Tendremos con nosotros a La Sonrisa de Julia.
Porque puedo ser romántico, puedo ser un cínico, puedo ser auténtico, ser el más ridículo.
Pero sí que puede ser tantas cosas este muchacho, ¿no?
Oye,
fíjate.
Cosas. ¿Cómo le cunde el día de hoy?
¿Cómo le cunde? Bueno, pues.
¿Cómo le cunde a Marcos?
Si la siguiente canción tratase sobre una criatura gigante de piedra, se llamaría Golem, pero como son otras movidas, es Golden de Huntry.
Pero como.
Mira, ha llamado al telefonillo diciendo: ¡Soy yo, abre! Y ha llamado al telefonillo. Y se ha dicho exactamente muy bien, Nacho, gracias. Y pensábamos que era Dani Piqueras, pero resulta que es la actualidad de las 7.
¡Ya está aquí! Empezamos con buenas noticias porque, atención, prepara la música de alegría. Uriol Cardona y Ana Alonso ganan las primeras medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno para España.
Me gusta insertar meme de David Bisbal.
Efectivamente, sucedió ayer en la modalidad de esquí de montaña, también llamada esquimo. La primera en tocar metal para la delegación española en Milano Cortina fue Ana Alonso, que ganó el bronce tras una remontada espectacular al ir quinta en gran parte de la carrera. Y minutos más tarde, Uriol Cardona, que partía como favorito, consiguió el primer oro olímpico de invierno para España desde 1972. Para que nos hagamos una idea de la gesta de ambos deportistas, es el segundo oro en nuestra historia de los Juegos Olímpicos de invierno y además las medallas de Ana y Uriol hacen que nuestro casillero ahora tenga 7 medallas en toda la historia. Y ojo, porque mañana ambos disputarán juntos los relevos mixtos en esta misma prueba.
Oye, yo no tenía ni idea del esquimo.
Mira,
me lo ha explicado Nacho, me ha echado. Tiene una gráfica, no sé por qué tienes una gráfica en tu móvil, pero.
Porque
tampoco
me interesa mucho los Juegos.
Interesa
los
mucho.
Juegos Olímpicos son mi cosa. Entonces, el esquí de montaña, para la gente que nos está escuchando, es una carrera de son unos 3 minutos, sí, en los que básicamente tienen que subir una montaña y luego bajarla
esquiando. ¿Todo eso en 3 minutos?
Sí, sí, encima es cortísimo.
Pero si eso es poquísimo.
Es poquísimo. Entonces tienen que primero pasar como unos obstáculos subiendo, unos obstáculos que lo hemos estado viendo, eso es el Grand Prix del verano.
Totalmente.
O sea, está pidiendo vaquilla.
El Grand Prix del invierno es.
El Grand Prix del invierno. Está pidiendo gente disfrazada de bolo animando a los lados. Luego se quitan los esquís y suben unas escaleras como la de tu casa.
O sea, pero escalera, es que me parece escalera. Todo complicaciones muy terribles, además.
Era de madera en la que la gente se cae. O sea, totalmente. O sea, es el deporte más Grand Prix del verano que hemos visto nunca. Y luego llegan a la parte de arriba de la montaña y bajan y descienden. Y por supuesto hay un salto en mitad de la bajada. Por poner,
pues porque sí, pues
porque nos sabe mal que en la bajada no hay un colorcito.
No hay una bola gigante que te persigue detrás, pero que me ha parecido increíble. Yo no lo sabía. Es que tanto deporte divertido que hay.
Que cuando llegues al final de la montaña, al descenso, montes una estantería. O sea, no tiene ningún sentido. Dicho pero, lo cual.
A mí lo que más he visto que me ha llamado más la atención no es el momento de subir corriendo también por una montaña que también con esquís, que yo una vez hice snow y quitarte esa
un rato
y ellas se tiran así, se quitan las cosas como los esquís en un pliqui ahí.
Claro, de hecho tienen que entrenarlo porque si te atascas quitándote las cosas.
Me parece increíble.
Es increíble que hayan hecho un deporte con esto.
Juegos
Olímpicos de invierno. Yo
quiero
más. Gracias por existir.
Sigue estando.
Es como si hiciéramos un deporte por ver quién tarda menos en atarse los cordones de los zapatos.
Totalmente. Bueno, sí, y vamos, no tiene nada que ver porque esto seguramente...
Y es emocionante.
Hay que entrevistar a esta gente, Raquel. Llama a la... Vamos.
Seguro que no tiene mucho lío.
Tienen que estar subiendo escaleras por ahí corriendo a lo bestia. Escalera,
claro.
Oye, sigue estando los Juegos Olímpicos de invierno. Yo quiero ver, sí. Me quiero enganchar.
Yo te enseño.
Y está también el de la...
El curling. Están en semifinales.
Me gusta a mí.
Semifinales en masculino. Creo que femenino todavía no.
Menos mal que está Nacho García, que me tenía informada del monillo.
Muy pendiente.
Me tiene del monillo y de la
actualidad de esta semana, la Chus, son los Juegos Olímpicos de invierno y el monillo de Japón.
Ay, el monillo. Pues no me hable de él. Bueno, vamos con la siguiente noticia porque
vamos
también...
A la siguiente.
Me gusta también muchísimo porque... Hallan en el desierto del Sahara un dinosaurio de 13 metros con cresta de colores.
Dinosaurio, soy un dinosaurio, el Jurassic World, el mejor, el Jurassic World, el viejo...
No, no, ella no para.
No va a parar.
Los descubrimientos indican que estamos ante una nueva especie de espinosaurio. El cráneo del llamado Spinosaurus maravillis estaba prácticamente intacto con sus dientes y su cresta. Esta sería la primera vez que se encuentra material de cráneo de este dinosaurio prácticamente completo. Este tremendo bicharraco de la talla de los grandes carnívoros son como el tiranosaurio, cazaba badeando aguas bajas. Además tenía una vela dorsal que recorría su lomo y una cresta sobre el cráneo que según los científicos pudo haber sido de colorinchis. ¿Qué? Guapo.
Guapísimo.
O sea, tiene que estar ahora mi sobrino, cuando se entere esta noticia,
flipando.
Diciendo, ¿qué?
Flipando, así. Descubrimiento de nuevo dinosaurio. ¿Sabemos si los dinosaurios eran peligrosos? Porque cresta de colores.
Ya.
¿Estás seguro de que rugía? No hacía...
Es que...
Claro, ¿estás seguro de que el dinosaurio no hacía...
Es que están revoloteando por ahí. A ver, yo estoy a tope con cualquier... Pero en el desierto de Sahara. ¿Hay más dinosaurios en el desierto de Sahara?
Ahora mismo no.
Ya no, solo estaba este, ¿no? Cráneo completo. O sea, es que me parece tan fuerte que hayamos convivido en el mismo mundo con dinosaurios.
Yo creo, lo más cerca de los dragones que hemos estado. Yo estoy a tope con este dinosaurio, lo he visto. Opino, sinceramente, y lo digo de corazón, que cresta de colores mola más que cuernos.
Sí.
Y ya lo digo aquí. Yo lo siento por el Triceratops, mi dinosaurio favorito durante mi adolescencia.
Ha quedado ya en la nada.
Ha quedado en la nada. Lo siento mucho. Y a tope con el espinosaurio a partir de ahora.
Pues nada, pues hasta aquí la actualidad de las 7. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que es como levantarse muy rápido y ver puntitos brillantes. Te mareas y piensas que va a ser la última vez que los veas. Son los refuerzos de las 7 con Alba Cordero.
Hola, chicos.
Y Dani Piqueras.
Buenos días.
Con los titulares y Nacin Debajo.
Pues vamos con el Nacin Debajo y vamos a empezar con el primer titular que viene con esta vieja tonadilla.
La ropa me molesta.
y viajo a ambulancia. Porque me presta. La ropa me molesta. Y viajo en ambulancia. Porque me presta, porque me presta, porque me presta, porque me presta.
¿Qué os pasa hoy? ¿Qué os pasa hoy? ¿Y que está bien?
Está bien, está bien.
Está increíble.
Un hombre desnudo roba una ambulancia con un paciente dentro.
Me gusta el detalle de que vaya desnudo. En plan, yo esto, a mí la ropa me oprime, no puedo robar yo con una camiseta.
Totalmente.
No. Pregunta es, ¿entonces esto es robo o es secuestro? Porque hay una pelea legal ahí.
Yo creo
¿qué vale más?
Creo que pilla por los dos lados.
Claro, depende de lo que le pasa al paciente que va adentro. Si estaba muy malo, es robo.
Sí, sí, está claro.
Claro, si no le quedaba mucho, es robo.
A ver, si estaba mocheli, era robo.
Claro, si era un esguince, secuestro.
El secuestro, claro.
¿No os parece que hombre desnudo roba una ambulancia con paciente dentro? ¿No es como el principio de una de las de Terminator? Cuando sí. viene el Terminator, viene del futuro y llega en pelotas y dice, pues me voy en ambulancia.
Sí, sí, sí.
A buscar a John Connor.
A buscar.
Vaya, había bicho dentro. Bueno, pues según la policía de Wisconsin, un hombre vestido con piel y culo se robó una ambulancia del parking.
Vestido con piel y culo.
Se robó una ambulancia del parking de un hospital aprovechando el descuido. No fue hasta que había recorrido varios kilómetros cuando se dio cuenta de que detrás llevaba un paciente en la camilla. Mira, que estar en la camilla, entubado, tener una posible fractura cervical, una hemorragia interna. Y pensar, ahora mismo no soy el mayor de mis problemas.
Claro, o sea,
que te despiertas ahí de la anestesia en plan, ¿qué?
Con el gustito de la anestesia, entonces abres los ojos y ves un tío desnudo conduciendo y dices, bueno.
Escuchando Cuerpos Especiales en la radio. Where are you? Where are you?
Escuchando la canción de Doraemon Boquera.
Preguntando, diciendo, bueno, preguntando, ¿será esto el cielo?
Sí, habrá pasado todo ya. Habré llegado al final del camino. Pues me gusta mucho.
Vamos con el siguiente titular que dice...
Yo creo que si sacamos entradas a la venta nos forramos, ¿eh? O sea, esto hay que explotarlo.
O sea, ¿qué pasa? Que hace como dos o tres semanas que no te veo picker porque estabas pochez las sí, últimas veces. Entonces te veo con un ímpetu ya, claro, que me que está devolviendo la vida, que lo sepas.
¡Vuelvo a estar vivo! Una familia lleva a un paciente, a un pariente muerto al banco como prueba de defunción y para reclamar el seguro funerario.
Bueno, vamos a ver. Yo no estoy a favor del delito nunca, pero reconozco que la intención sí. se merece un positivo, por lo menos de...
O sea,
el plan era intrépido.
De honestidad, claro. De decir, mira, que no te estoy mintiendo, amor, que estamos
chéveres. Pon aquí un papelillo debajo, a ver si respira de la nariz, a ver sí, si...
Claro, está haciendo y algo. Moviendo el papel tú, con la mano. También es verdad que en un banco es difícil que cuele, pero por ejemplo, en Cuerpos Especiales, a las 6 de la mañana cuando entramos, sí. ya te digo yo que me traigo yo a un pariente y no lo notáis. Sí, bueno. Ya te digo yo que digo, he venido aquí con mi primo y me traigo aquí a...
El este primo ahí sentado con unas gafas así.
Y hasta las 8 de la mañana nadie dice,
se da cuenta.
Oye, no ha hablado. Sí.
Un poco tímido tu primo, ¿no?
Tu primo es un borde, ¿eh?
Es un borde. Un border collie.
Bueno, yo me imagino a la cajera de ese banco diciendo, joder, ¿cómo echo de menos esa época en la que cuando entraba alguien con una bolsa era para atracarme, no para enseñarme un muerto? Una familia harta de esperar a que el banco cubriera los gastos funerarios de un paciente. De un paciente otra vez, pariente, pero tengo dislexia con esta palabra. Ante las evasivas de la entidad para reclamar las pruebas de que esa persona estaba muerta, se plantó en la oficina bancaria directamente con el cadáver de su familiar para dejar cristalino que el chico estaba mocheli.
Pues... Es como Este muerto está muy vivo, parte 2.
Sí.
En plan, vamos a hacer un remake. Ahora en bancos.
Sí, vamos a hacer un remake.
Dos puntos, ahora más grande.
Onice este, en bancos.
Este muerto está muy vivo 2. Onice ahora pidiendo una hipoteca. Efectivamente.
La vería. Me gustaría muchísimo.
Recuerdo de las 7, chicos. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con un artista del que siempre queremos escuchar más. Bueno, más no, Mars. Es 24K Magic de Bruno Mars. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y llega la sección en la que te puedes cocinar una marmita de lentejas en una chimenea a fuego lento porque llega Pueblos Especiales.
Hoy hablaremos con el último pueblo de la semana y eso solo significa una cosa, que se abrirá la votación en europafm.com para que el representante del pueblo que más votos consiga se lleve un kit de Cuerpos Especiales.
Efectivamente, ya tenemos al habla nuestra embajadora rural de hoy en Pueblos Especiales. Buenos días, Amparo.
Hola, buenos días, Nacho García y la Lachona.
Hola, Amparo, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, buenos días a todos, a mi pueblo sobre todo, a Tabernes Blanques y a toda España.
Tabernes Blanques es el pueblo del que nos vas a hablar, que está en Valencia, ¿verdad?
Sí, está situado en, en el norte de la provincia de Valencia.
Vale, ¿y qué cosas nos puedes, pues, contar de Tabernes Blanques? ¿A qué debes un nombre?
Pues curiosidades. Tabernes Blanques es en valenciano y en castellano significa tabernas blancas.
Bien. Por eso me gusta el valenciano, porque es que es timpan. Es que lo ves claro.
Es que lo ves claro.
¿Y por qué se llama Tabernes Blanques?
Sí, porque debe su nombre que en la época romana pasaba por aquí la Vía Augusta, en la antigua carretera de Barcelona, que va hacia Barcelona, la Nacional 340 concretamente. Y había en esa época posadas y tabernas para el descanso de los viajeros que iban a la ciudad de Valencia. Y en estas tabernas servían bebida blanca o aguardiente, llamada cazalla en valenciano.
La buena cazalla.
Hombre, la cazalla, sí me suena.
Qué peligrosa la cazalla.
Hombre.
Y nada, somos un pueblo chiquitito, de menos de un metro cuadrado.
Menos de un kilómetro cuadrado.
Un metro cuadrado, muy poquito.
Sí, 0,74 en concreto.
Ah.
Y menos de 10.000 habitantes. Y cuando yo cursaba la EGB, salimos en el libro de sociales como el pueblo más denso en población de Europa a causa de su pequeña extensión.
Ah, sí.
Ah, claro. Bueno, es que es verdad que si lo piensas, un poquito menos de 10.000 personas en 0,7 kilómetros cuadrados es mucho.
Mucha gente.
Claro. Estáis unos encima de otros casi.
Sí, el año pasado llegamos a 9.824.
Bueno, escúchame, me estoy imaginando Tabernes Blanques ahora mismo como un rascacielos.
Totalmente, para arriba.
Y nada, y ha sido un pueblo de emprendedores. En el siglo XX fue cuna de empresas cárnicas famosas, como lo fueron Cárnicas Roche, La Blanca y Oscar Mayer, entre otras.
Anda.
Y empresas gaseosas como La Casera, El Siglo y El Eco. Pero destacan otras dos empresas más que os van a sonar. El origen de Mercadona, que es heredera de Cárnicas Roche, está en este pueblo y la sede ha sido... Este pueblo está en sede social durante 45 años.
Nos están diciendo que no digamos marcas mejor para que no parezcamos una telepromoción. Pero da igual, con que digas que hay muchísima carne y que el origen de muchas cadenas de supermercados está ahí, nos vale. Y es verdad que también tenéis una fábrica de porcelana.
Sí, no digo el nombre, claro.
No, claro. Sí.
La que está en el pueblo.
La que está en el pueblo, fábrica.
Y fábrica
con
porcelana.
Con un museo, la porcelana muy famosa. Pues sí, y tiene un museo con muchos turistas que han venido de otras partes del mundo. Y famosos incluso, como Michael Jackson.
¿Qué?
Aterrizó.
Que Michael Jackson hasta Tabernes Blanques.
Que sí, que te lo puedo asegurar.
Que hombre, bueno, a ver, me lo creo.
Aterrizó en el helipuerto que tiene la misma fábrica. Y para ver su gran figura, que había comprado una figura de un circo.
Pero bueno, también incluso, te digo, tiene todo el sentido del mundo, porque siendo Michael Jackson, ¿cómo no va a visitar Tabernes Blanques?
Hombre, claro,
siendo Michael Jackson, con lo que le gusta al blanco, o sea, lo que le gustaba, perdón.
A mí que la fábrica tenga un helipuerto ya me parece algo increíble, importante y destacable totalmente. Oye, sí, sí. ¿Y tienes algún mote o algo, Amparo, en el pueblo?
Yo, no. Pero te puedo decir otro dato de esta fábrica, que es importante. Sí. Las infantas Elena y Cristina, cuando se casaron, recibieron una figura exclusiva y de grandes dimensiones, que también están las réplicas en el Museo de Adro. Uy,
No te preocupes, tú puedes, tranquila. No pasa nada, Amparo. ¿A qué es difícil trabajar en la radio?
Claro,
desde pues sí que es difícil, porque te haces un guión,
es muy difícil. Amparo,
es muy difícil, se te escapa.
Le estamos preguntando toda esta semana lo mismo a todo el mundo que nos llama. ¿Cuál es el mejor día del año en tu pueblo?
Pues todos, porque siempre está soleado, aunque últimamente ha habido un poco de nubosidad y viento, pero está todos los días del año, sobre todo primavera, y por las fallas, es evidente. Los carnavales que acabamos de vivir. Bueno,
qué
pues
chulo.
Todas las épocas
se nos
del
está
año.
Se nos está acabando el tiempo, Amparo.
Amparo, te vamos a pedir que hagas un alegato final para que la gente pueda votar a tu pueblo. Así que te damos en 3, 2, 1. Adelante.
Vale, pues se me ha olvidado comentar lo de la horchatería Joan, porque tiene artesanal la horchata, limón granizado y leche merengada. Que la zona de cultivo de chufa es que claro, tiene que hacer gracia, porque la chufa es un tubérculo con el que se hace la horchata y es muy típico de la zona también. Y nada, visitar para aquí también podéis visitar la iglesia de planta basilical y la ermita, que tiene una imagen de la Virgen de los Desamparados del Carraixet, patrona de Tabernes Blanques y de la ciudad de Valencia y otros pueblos que se unen a su devoción. Y poco más puedo contar ya.
Pues nos ha contado muchas cosas. Muchísimas gracias. Amparo, te has acabado la Wikipedia entera. Lo has contado todo. Lo has contado todo de Tabernes Blanques.
Hombre, digo, a ver si me dejo algo, seguro que me dejo personalidades. Pero
no,
claro,
te preocupes, has contado lo más importante.
Sí, porque deportistas olímpicos también hemos tenido, paralímpicos. Perdón.
No nos da más tiempo, pero ya para la próxima. Vas a ser la primera persona que entre dos veces en pueblos especiales, Amparo. Amparo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias. Iremos a Tabernes Blanques.
Un besito para todos.
Un beso muy grande para ti también, Amparo. Chao. Ay, me ha gustado muchísimo.
No diga marcas.
Lo tiene todo el mundo preparadísimo. Bueno, muy rápido. Si quieres defender a tu pueblo en pueblos especiales, escríbenos al 619-441-746. 619-441-746. Y nosotros te llamamos y nos lo cuentas en directo.
El Koala hizo la canción Opa, yo voy a hacer un corra. Y Taylor Swift hizo la canción Opa Light. Son las 8:01 en Canarias. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy la Nacho.
Y yo soy Nacho García.
Nacho,
¿qué pasa?
Escúchame, es que venimos corriendo porque estábamos tan tranquilos los dos como si no tuviésemos que hacer un programa. Venimos sofocas.
Vamos a contarle a la gente que a veces nos vamos a tomar un café a la redacción y no nos damos cuenta de que llega la hora en punto y tenemos que venir corriendo. En este caso no. En este caso estábamos aquí sentados de charleta y aún así nos hemos casi asustado. No llegamos.
Oye, Nacho, escúchame. Yo me quiero ir ya de vacaciones. De
¿ya?
Verdad, ¿no?
Yo también me quiero ir ya de vacaciones. ¿Dónde vamos? Mañana.
¿Estás pensando ya en cosas, sí, en sitios?
Sí.
¿Dónde?
Sí, no lo sé. Sí, porque todavía, sí. O sea, estoy pensando que quiero pensar en dónde, pero todavía no tengo nada decidido.
Oh, fíjate. Por favor. Es que estábamos en febrero todavía. Me cago en la leche.
El otro día vi un reel que era personas de más de 30 años cuando hablas con ellos y todo el reel era alguien diciendo, ¿está en Japón? ¿Has estado en Japón? ¿Te gusta Japón? Es que Japón, ¿sabes qué pasa con Japón? Y estaba pensando,
¿has estado en Japón? Y él decía, he estado en Japón, te tienes que ir a este sitio y no puede faltar aquí, en plan, así
hay
no
que ir
una
a Japón
vez.
Por lo menos una vez en la vida. Todo el mundo ha ido una vez a Japón. Y hay uno que ha ido dos.
Yo estoy un poco en ya, o sea, me gusta mucho viajar, pero sí, ya está bien. O sea, son dinerales muy fuertes lo de viajar tan lejos cuando de repente tú has estado creciendo y has ido como mucho al camping de Guardamar del Segura.
A ver, yo te voy a decir,
tampoco ha sido tan mal esas infancias. No, ya está bien.
Yo te voy a decir que estoy en el turismo interior, ¿eh?
Yo
estoy en el turismo interior. Y
yo quiero estar ahí, ¿eh?
Te diré, incluso es que cualquier sitio me vale.
Pero cualquier sitio, Getafe.
Y te voy a decir, y a tope. A
Getafe
tope,
mismo, que está
Getafe
aquí
mismo. Y a tope, en defensa de tu hotel bueno.
¿Como del hotel
el
bueno?
Hotel bueno. Que los días que esté, de verdad, me olvide de todo.
Hombre, claro, a ver, eso está muy bien, pero un camping ya no. Eso sería como la tortura.
Te diré que en verano estuve en un camping también. Y me pareció bien.
Pero yo nunca he estado en un camping, ¿sabes?
¿Nunca has estado de camping?
No.
¿Nunca te has despertado sudada?
No. Nunca he estado
con una gaviota encima de ti.
No, nunca he estado. Bueno, si no, me hubiese gustado muchísimo. Bueno, a ver, este año voy a ir. No, estoy diciendo, no, necesito
culo. No lo pruebes. Pero ya no lo pruebes.
Hay glamping.
Ya.
Hay cosas. Mira,
no. Te digo yo que no.
Que no. Bueno, pues a ver, yo te digo que,
yo que no.
Hay que volver a incentivar.
Te digo yo que no. Que no quieres que entre una araña a mitad de la noche y te diga,
vale,
a dormir mi estrella. Al oído, que en algunos sitios las
hay. A dormir mi vida, a dormir
mi rorro. No, pero a tope. Pero yo, por ejemplo, estuve...
¿Mi rorro?
Estuve de camping este verano, pero estuve en los bungalows. Que sí. Es como porque no encontraba ningún hotel donde iba y entonces me cogimos y ya está todo bien.
Mucho grillo, mucha cosa, pero a mí ese sonido me relajan.
Perfecto.
Yo, a tope. Este año quiero simplemente hacer una ruta de interior. Es verdad que sí, se puede coger un hotel interesante, pues tampoco pasa de más, porque un hotel bueno también siempre está divino, la verdad.
Quiero, mi meta es que en el buffet del desayuno haya un señor que me haga la tortilla francesa.
¡Qué bueno eso!
Que no esté ya hecha, sino que alguien me la haga.
Esa,
y decirle, la
ahí
quiero
es.
Ese es.
Joder, Nacho, qué bueno. Bueno, vamos a soñar sí, despiertos, pero lo que no hace falta que soñemos hoy, porque tenemos un programa increíble, porque hoy tendremos por aquí a un grupo de rock indie icónico de los 2000 y vienen a presentarnos un nuevo disco, Enemigo, La Sonrisa de Julia.
Por fin podrás presentar tu dimisión porque ya no necesitas el dinero, pero primero tendrás que ganar nuestro concurso. Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Y hoy jugamos por una cifra que es un locurote porque podrás ganar 11.000
euros. ¿11.000
euros? 11.000 euros ya.
Chavalerí, ¿pero qué dineral es este?
Madre mía, no puedes comprar aceite de oliva con eso ni nada.
Pero una garrafa de 5 litros,
¿Qué dices, dos?
Ahora soltaremos una pregunta, inmediatamente la subiremos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responda correctamente en la cajita, dentro de la cajita, en el número 24, entrará en directo hacia las 9 menos cuarto para luchar por esos 11.000 eurazos.
Y hoy la pregunta a la que hay que responder correctamente es la siguiente. ¿De dónde es la banda que vino ayer a Cuerpos Especiales? Subimos la pregunta a los stories, todo el mundo a contestar.
Venga, dale. Así que hay quien de guarnición se pide patatas, hay quien se pide batata y hay gente que, como Manuel Turizo, se pide la bachata.
Batata, batata, batata. Soy tan forofo de la información que voy a hacerme una camiseta en la que ponga la actualidad de las 8. ¡La actualidad de las 8! Perdón. Como arriba. ¡Arriba las noticias! Felices.
Porque Granada estrena semáforos con rojo y ámbar simultáneos para reducir atascos y emisiones.
Rojo, rojo, ¿qué dice tu señal?
Ah, bueno,
muy bien.
Bueno, rojo, rojo, no ha habido rima peligrosa. Me parece bien. Rojo y ámbar a la vez para reducir atascos.
Vamos a explicarlo porque estamos
aclarando. Porque tengo miedo.
El objetivo principal es optimizar la circulación y acortar los tiempos muertos en los cruces. Y esta fase combinada se activa instantes antes de que el semáforo cambie a verde y funciona como aviso anticipado para los conductores que ya están detenidos. De este modo pueden prepararse para reanudar la marcha sin el pequeño retraso que suele producirse entre el encendido del verde y la reacción al volante.
Pero ahora lo entiendo. O sea, vale. Espíritu de Fórmula 1. Se enciende el lado, claro, lo que necesito. Escúchame, pero que esto es España.
Ya,
sí. Que normalmente para cuando se enciende el verde hay gente que ya hace rato que salió.
Esta persona, o sea, esta es como una cosa que está al lado una persona con ansia viva. Porque,
ansia viva.
Porque también yo la mayoría de las veces gente ya está saliendo antes de que se ponga.
Pocas cosas me ponen más violento que cuando tardo un cuarto de segundo en arrancar y hay uno detrás ya pitando que me dice ¡venga, tira!
¡Joder, chico! Perdóname
por tardar medio segundo en meter primera.
Claro, y si ya se te cala por los nervios, bueno, ya esto es un vergüenzas.
Ya está.
A mí me parece bien, pero me da igual. O sea, quiero decirte, funciona.
No somos ese tipo de persona. No somos ese, es que es otro tipo de... Es que esta noticia es para otro tipo de persona.
Nosotros
tú y yo somos...
Los pasimonias
Tú y yo somos dos personas que
los
se quieren...
Los panochos que somos aquí.
Tú y yo somos dos personas que se quieren ir a una casa rural y oír pájaros trinar. No somos este tipo de personas. Pero bueno, oye, pues ya está. Pues nada, que el semáforo hace captura de pantalla. Rojo y ámbar a la vez, no pasa nada. ¿Hay algo más español que un semáforo rojo y amarillo? Pues ya está.
Oye, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es el momento que cuando yo voy por un peaje, ¿vale? Sí. Y ahí como paras. Entonces, pero no es un parar de que frenas, es como que paras. Entonces, toda la gente que estamos en el peaje es como que salimos de una carrera. ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí, ese momento en el que...
Que como que sales y a mí me encanta.
Hay un momento en el que hay 8 carriles sin pintar que se convierten en 3.
Es como ratas a la carrera, todo el mundo. Sí. Me gusta mucho ese momento. Siempre me imagino como una carrera.
Hay gente que se cruza.
Ya,
hay locuras.
Sí, hay locura. Me gusta. Pero es un momento como de, mira, me siento viva.
Me gusta. Y siempre hay uno con un colchón. Me siento viva.
Me siento viva en este momento.
Siempre hay uno con un colchón en el techo.
Es verdad, siempre hay uno. Y siempre hay uno en un lado aparcado. O sea, siempre hay una persona...
Siempre le ha pasado algo.
Pues, sí. O que no
y
quiere
luego,
pagar.
La gente que trabaja allí, ¿dónde aparca?
Lo pienso siempre.
¿Dónde viven? ¿Dónde están? ¿Qué
no
vida
sé dónde
llevan?
Está ese coche.
¿Vives dentro de la cabina de peaje? ¿Qué te pasa?
¿Crees que hay como un sistema de ascensor que baja?
Totalmente.
Hay muchas preguntas.
Muchas preguntas.
Que llame una persona que trabaja en un peaje, por favor.
Y que nos explique cómo es su vida. ¿Puede alguien mandarnos un audio explicándonos cómo es su vida trabajando en un peaje?
Sí, me interesa muchísimo, la verdad.
Bueno, ¿hay tiempo a otra noticia?
Sí.
Vamos con otra noticia. Porque allá en el desierto del Sáhara, un dinosaurio de 13 metros con cresta de colores.
Dinosaurio, dinosaurio, soy un dinosaurio, dinosaurio.
Efectivamente, los descubrimientos indican que estamos ante una nueva especie de dinosaurio. El cráneo del llamado Spinosaurus maravillis está prácticamente intacto con sus dientes y su cresta. Esta sería la primera vez que se encuentra material del cráneo de este dinosaurio prácticamente completo. Este tremendo bicharraco de la talla de los grandes carnívoros como el tiranosaurio cazaba vadeando aguas bajas y además tenían una vela dorsal que recorría su lomo y una cresta sobre el cráneo que, según los científicos, pudo haber sido de color inchis. También es verdad que hemos dicho en el titular una cosa y luego hemos dicho pudo haber sido de color inchis.
No, bueno,
pudo
ya.
Haber sido. Quiero decir,
presuntamente.
Más que esto, me compro una máquina del viajar en el tiempo, me voy al Cretácico, le hago dos fotos al espinosaurio y te las traigo. Lo siento mucho. También, ahora mismo lo máximo que te podemos dar es pudo haber sido de color inchis.
Puede ser muy bonito, puede haber sido un dinosaurio divino y ya está.
Claro, ya
Oye,
está.
Oye, mucho se habla de tiranosaurio y es como, ah, sí, el más carnívoro, el más malo, pero el espinosaurio es más malo, ¿eh?
Es muy malo.
Porque es que va al agua, en nada.
Y tiene una vela, ¿eh?
Y tiene una...
No va lento.
No
va lento el espinosaurio.
No va lento y tiene un cacho boca muy grande, ¿eh?
Y era muy larga.
Puede ser que se ponga en mi
Imagínate
ranking.
Un cocodrilo con las piernas largas y cresta y una vela. Pues, o sea, un cocodrilo punky.
El espinosaurio puede al mosasaurio. Es que hice mucho de dinosaurios por mis sobrinos.
El mosasaurio es el grandote que está dentro del agua.
Sí, ese es. Porque él no puede salir, pero es que el espinosaurio sale.
Necesito que creen ya cartas de dinosaurios para pegarnos con ellas.
Ay, me encanta. Ay, por favor.
Mosasaurio. Espinosaurio.
Sí. Espinosaurio, te elijo a ti.
Te elijo a ti, pum. Tiranosaurio. Tiranosaurio volador. Pum.
Me encanta, por favor. Elijo.
Y hasta aquí la actualidad de las 8.
Pues ya estaría. Sigues escuchando Cuerpos Especiales, un programa que no puedes ponerle ni un pero.
No,
ni un pero, nada. ¿Eh? Y ahora llega el turno de un colaborador que nos abre siempre su corazón para hablarnos de sus increíbles experiencias vitales y él es mi amado Bertu.
Buenos días, Bertu. Amores, ¿qué tal el viernes? ¿Cómo va?
Pues
estupendo.
Divino.
Oye, estupendo. Es que el viernes tiene una cosa que es mucho se tiene que torcer.
Felicidades, Bertus, porque es el día del gato.
Ah, muchas gracias.
Es verdad, no, enhorabuena. Eso,
muchas gracias.
Remamía, mía, mía.
Porque soy un Terian yo de gato. Sí. Que estoy de gato. Bueno, vamos con la review de esta semana. Ya os contaré mi experiencia siendo un Terian.
La review de Bertus.
Se me olvida.
Ahí se os acordaba.
No vengo una semana y se me olvida.
Sí, fíjate, hay que estar a lo que hay que estar.
Sí.
Bueno, esta semana os traigo algo que os va a dejar con las patas colgando como cucarachas y para atrás muerta. Y es un plan que, bueno, yo creo que mejor que lo experimentéis por vosotros mismos.
¿Vale?
Es el teatro inmersivo, más concretamente el Murder Mystery. Murder Mystery.
Murder Mystery.
Es que entiendo que es que matan a alguien.
Un murder misterioso.
Claro.
Murder y Scully. Un asesinato misterioso y tú tienes que... Ahora os explico. El teatro inmersivo, si tú entras en la movida, sabes a lo que vas, de locos, pero a mí mis colegas me dijeron, vamos a una obra de... ¿sabes? Vamos al teatro. Y yo dije, pues al teatro. Y me encontré con este pastel. ¿En qué consiste? Pues esto básicamente es un Cluedo.
Vale.
Esto es un Cluedo donde hay unos actores que te van a guiar a través de la historia y el público, entre el público está quien ha cometido el asesinato y hay que resolver el caso entre todos.
¿Ha sido uno del público?
Claro.
Ah.
Ha sido uno del público. Tú al entrar te dan una identidad y la relación que tenías con la víctima.
Vale.
Vale. Te llama José Antonio, eres el jardinero de la casa, te dían tres nóminas y dos semanas de vacaciones. Pues he sido yo, ya te digo que por menos.
Estoy seguro que he sido
te
yo.
Te digo que por menos te arrastro del flequillo.
Hombre,
compañero.
Le meto con la tetera en la cabeza a la señora Mortimer.
Ya te lo digo.
Vamos, ya te digo yo. Que
en teoría, el plan parece una cosa chulita. Dices, oh, qué original, esto te vas a echar unas risas con tus colegas. No, porque la peña que va a jugar a esto son lachosos profesionales. Sí, o sea, la gente da lache. Y yo he descubierto que la gente. no le da vergüenza de nada, de nada.
De nada.
Y yo, que soy más tonto que un peo, pues tengo muchísimo sentido del ridículo y yo me quedo en plan tieso.
Es que Berto se queda tieso de verdad cuando le da con mucho lache.
A mí me da lache.
A mí me pasa igual. No, yo no lo juegas.
No, claro.
Me pasa exactamente igual.
Me quedo como mirando así el ambiente. La obra se divide en tres actos. En el primero se escenifica el asesinato y llega el policía para ver quién ha sido. Dice, a ver qué ha pasado aquí. Y entre los actos, pues el público es cuando se acerca a los actores, que son los que te van a dar las historias que quedan para completar ese asesinato. Y luego tú, entre la gente del público, pues tú eres Margarita, la no sé qué. Sí, soy yo. Ah, ¿y dónde estaba?
Tú tenías una buena relación con muerto.
Bueno, la gente metidísima en el papel, la gente parecía que estaba haciendo el casting de estudio de actores. Eso era una cosa que yo dije.
Estamos ante la misma energía de la gente que va al karaoke y canta bien.
Sí, ahí está la movida. Es esa la movida. Estaba yo tieso como un garrote, así, como el meme de Britney, que está tiesa, y se me acercó uno y me dijo, permíteme que me presente. Soy el señor Garibaldi, conocí a la víctima de haber hecho negocios con los que he perdido bastante dinero. Y digo, ¿qué dices?
¿Pero usted quién es?
Yo soy Alberto, encantado, besos. Y además el tío vino como si estuviese en Puente Viejo, ¿sabes? En
plan, y tú me da 20 duros.
No podemos estar en la alcoba de la señora porque... No. Y yo, ¿qué me está diciendo a mí Garibaldi?
Como si estuviésemos en Puente Viejo.
Es que Garibaldi...
Soy el profesor Layton. Y tú,
A mí me ha tocado ser José Antonio el Jardinero y a ti Garibaldi. ¿Qué es que te has inventado ese nombre? ¿Qué es que eso no existe?
Has añadido tú.
Además, no me estás viendo en una esquina aquí agazapado. Yo lo que quiero es estar en mi casa jugando a la Play. Déjame en paz. Me dice, no, que ahora tú me tienes que decir tu personaje. Y digo, este va de listo. Digo, pues para listo voy a ser yo. Digo, pues yo soy José Antonio el Jardinero y no me pasaba nada con él. Yo me llevaba perfectamente. Y me fui corriendo con mis amigos porque yo estaba pasando unas fatigas. Digo, yo, no, esto no quiero que nadie se me acerque. Esto es un cuadro. Bueno, al final, ya después del tercer acto, toca que la gente se acuse un poco entre ellos.
¡Oh, me encanta!
¿Ha sido tú? ¿No ha sido este? Y se empiezan a hacer grupos, no sé qué.
Ha sido el jardinero que estábamos agazapados ahí en un rincón.
Por fin se resuelve el misterio y la gente empieza a perder los papeles. Aquí es un griterío.
Ay,
que pa'
Dios
qué.
Mío.
A mí me empezaron a acusar. ¡Jardinero! ¡Ha sido el jardinero! Y digo, mira, el Garibaldi este, al final llamo yo. ¿Va a venir la policía? Al final va a venir Garibaldi.
Al final va a haber una muerte
Al final sales tú con los pies por delante. De aquí, cuidadito. ¿Sabéis qué fue lo peor? Que efectivamente yo fui el asesino, pero
tú?
Sí, qué pero lo jugué muy bien. Es verdad que yo para estas cosas soy me quedo como haciendo el tonto. Entre colegas estas cosas sí me gustan, pero allí pues como que me da
olache.
Yo entiendo.
Me da una vergüenza que para qué. Y la gente me decía, enhorabuena, tal. El Garibaldi estaba que se le llevaba a los demonios, ¿eh? Claro, se llamaría Ramón.
Ese te está buscando todavía.
Ese digo, que me pega,
pega. Ese está en la cena.
Como esté escuchando Cuerpos Especiales, va a estar... Era él, así.
Ha sido la lachus. Bueno, vamos a puntuar esta experiencia del teatro inmersivo. Yo le voy a dar 3 estrellitas.
Bueno.
No está nada mal.
Bien.
Yo es un plan que la verdad es que te recomiendo ir. Si tú eres una persona echada para adelante, está divertido. Si eres como yo, que soy un pan sin sal, no vayas, quédate en tu casa. Y cuidado, le he subido la nota, sobre todo por las actrices y los actores, los pobrecitos, pobres míos, que se comen un marrón
ya.
Que tienen que aguantar cada personaje de los que van. Eso sí que son personajes y no los que estamos interpretando. Eso es una cosa, chicos.
Y a la gente que le gusta un protagonismo, además.
A la gente le encanta.
Que tú te ibas a ver una cosa de un teatro y te ibas a tu casa.
Y lo veías.
Y ahora es como que la gente tiene la necesidad de participar.
Y voy a decir algo que no ha dicho nadie nunca. Y esto es sobre todo desde la pandemia.
Sí. ¿Y vamos a salir mejores? Pues no.
Pues no, Garibaldi.
Pues no, Garibaldi.
Bertus, muchísimas gracias.
A ti.
Y a otros también. Que no han matado a nadie, pero se lo están llevando muertos, son los de Coldplay, que están aquí con Paradise.
Que sepamos.
Les va muy bien. Bueno, que sepamos. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que hará que tus seres queridos vuelvan a dirigirte la palabra. Estoy hablando de Apuro FOMO.
Apuro FOMO, voy a puro FOMO. Apuro FOMO, apuro FOMO. Planes midiéndose el lomo.
Kibri.
Yo te juro que oigo nuestras voces en esta cabecera.
Yo también y no estamos, O sea, es muy fuerte este momento. En esta sección os vamos a proponer 2 planes que a Nacho y a mí nos encantaría hacer si no fuera porque tenemos menos tiempo libre que un médico en la Edad Media. Así que, Nacho, empiece usted, caballero.
Venga, voy yo. Yo propongo encontrarse a uno mismo, pero encontrarse a uno mismo en el sentido más literal de la palabra,
¿vale?
Porque mi plan consiste en completar un laberinto a tamaño real.
En el laberinto.
¿Quieres sentirte como Belén Aguilera? ¿Quieres sentirte como un hámster en un laboratorio? Pues yo te propongo ir a un laberinto. Y no estoy hablando de intentar salir de IKEA. Estoy hablando de un laberinto de verdad, gigante, construido a tamaño real.
¿Dónde?
Creo que debería existir una versión de terror que tú pagues más y te persiga Jack Nicholson. O que suelten un minotauro, debería existir una cosa así, pero por lo demás a mí me gusta. No sería el laberinto del fauno, si voy con mis colegas sería el laberinto de la fauna, porque vaya fauna.
Mira,
pero yo solo le veo ventajas. Es más, tal y como están los alquileres, yo a lo mejor tardo mes y medio en salir. A lo mejor me ves salir en pijama y con una taza con chocolate, diciendo, perdóname, no es
que... debajo del seto ese.
Claro.
Es muy guay lo que es imaginártelo. Sí. Creo que es da más miedo. Un laberinto agobia. Yo estuve en el laberinto este, bueno, no, en la... ¿En dónde está esto? En el palacio de San Ildefonso. ¿Sí?
San Ildefonso.
Que es muy preciosísimo.
Es precioso.
Y hay un laberinto.
Sí.
Hecho como para... En primavera tiene que estar muy frondoso.
Eso es.
Pero en invierno está palitroques, sí, que sí. Se ve claramente la salida. Pues yo tardé... O sea, un laberinto ridículo que tardé en salir media hora y lloré porque me agobiaba porque no encontraba la salida y era muy fácil.
No, yo... Estamos hablando de una persona que yo de verdad podría tardar meses en salir. O sea, yo soy alguien que ahora... Porque yo desde que existen los GPS soy una persona normal. Pero antes de eso yo preguntaba, perdone, para ir a la calle tal... Y entonces esperaba a que esa persona se fuera para volver a preguntarle a otro porque no me enteraba. Para ir a la calle, no sé qué. Sí, claro, tiras por ahí, te metes tal, no sé qué.
Vale.
Y yo me quedaba con la primera indicación. Entonces yo me quedaba con... Tira la, a la izquierda, a la siguiente. Entonces giraba a la izquierda y volvía a preguntar. Perdone, para ir a la calle tal, pues mira, se sienta a la derecha. Entonces,
¿y llegabas?
Tantas veces como hay que girar, yo tengo que preguntar.
¿Cuántas personas podrías, para completar un tramo, a cuánta gente podrías preguntar?
Nunca menos de 10. Porque luego además haces... No, y luego además haces la rotonda... ¿Qué es hacer la rotonda? ¿Que siga recto? ¿Que dé media vuelta y vuelva? ¿Que gira a la
hombre,
derecha?
Hombre, claro, tienes que la segunda salida. Luego, o esa calle.
Subes la calle, ¿qué es? ¿Para un lado, para otro? ¿Números ascendentes, números descendentes? ¿Tiene cuesta esta calle y no lo sabía? Siempre te dicen, no, la calle va hacia abajo. ¿Hacia abajo dónde?
¿Hacia dónde va? ¿A qué camino va?
Yo soy bidimensional.
Llegando, entonces, sabiendo que el kilómetro cero está en...
Claro.
En Madrid, en
la Puerta de Alcalá.
La Puerta del Sol.
¿De Puerta del Sol? Dame referencias. Dame referencias.
Te entiendo 100%. Yo, pero sí que me gustaría ir al laberinto, pero...
¿Qué propones?
Yo propongo una cosa que es que juntes a tu pandilla de toda la vida y que te vayas a la casa, edificio o construcción abandonada que te apetezca para vivir una experiencia de terror en la vida real. O sea, con muchísimo cuidado, por supuesto, de no romper nada, pero... Te une, esto te une. Esto, tú vas a una casa rural, por ahí, a la Sierra de Madrid, y dices, a ver qué sitio abandonado hay por aquí para que podamos tener una pequeña aventura. Y suele haber siempre un pequeño sanatorio abandonado, una cosa de una...
Suele haber siempre un pequeño sanatorio abandonado. Sí. Esto es la cosa más de tarao que he oído nunca. No te preocupes que siempre hay un sanatorio.
Siempre hay un sanatorio abandonado y yo... O sea, pues escúchame, pero ¿por qué vamos a ir? Si yo quiero ir. Ya habéis estado por aquí.
Vais a ir vosotras.
Hombre, que Raquel Cuétara está diciendo que lo ordena.
Está diciendo Raquel Cuétara que ella se apunta. Parece genial porque así os vais las dos juntas.
Yo he estado... con Bertus, por cierto.
Sí.
Nos fuimos a una casa rural.
Lo que os gusta un susto, ¿eh?
Y fuimos
lo
a hacer,
que os gusta un fantasma.
Vamos, fuimos a hacer una compra de agua, hielo y sanatorio abandonado. Y
agua, hielo y sanatorio abandonado. Qué bonita biografía de Tinder.
Y fuimos, me obligó Bertus a escalar por sitios. Sí. Se me rompió el pantalón.
Normal.
Tengo pruebas de que tengo el pantalón rajado porque no lo tiré. Porque Bertus es un gamo. Ahí donde ves que dice que se mueve menos que no sé qué.
No, está en forma, está, ¿eh?
Y fuimos a un sitio donde había todo hierbas, parecía Jumanji, pero yo me cagué viva. Porque eso era muy raro.
No se me ha perdido nada ahí.
Pero,
no quiero.
A ver,
no vamos a hacer un team building en un sitio de esto.
Sí, por favor.
No.
Raquel Cuétara dice que si no lo haces, estás despedido, que lo sepas.
Pues estoy despedido. Este es mi último programa. Ha sido un placer. Adiós. Ha sido un último programa.
Pues nada, chicos. Si habéis ido alguna vez a un sitio abandonado y demás, escribidnos.
Si habéis
liado con algún fantasma, muchos.
Si estáis muertos, escribidnos. Mandándonos un mensaje también, que en este programa gusta mucho el miedo.
Sí, por favor, nos encanta.
Eres un espectáculo del más allá, mándanos un mensaje a nuestras redes sociales y cuéntanoslo. No se están haciendo programas para fantasmas. Programas hablando de fantasmas, sí.
Sí, pero
programas con y para, exactamente, nunca jamás. Escríbenos si estás muerto, pues... a Cuerpos Especiales.
una psicofonía siempre que suene ahí en bucle.
Claro,
divino.
Técnicamente
queremos,
serían psicofonías.
Queremos escuchar. Pues nada.
Pero no nos escribas para darnos miedo. Escríbenos
no,
bien.
Para hablar. Para
hola, yo era un niño en un sanatorio mental.
Me molesta.
Y una cosa que me molesta mucho por las mañanas.
Claro, o sea, te
es que la gente viene aquí a. Claro, me gusta muchísimo.
Claro, 619-441-747.
Para fantasmas.
Bueno, o, quiero decir, sois fantasmas o automáticamente. O ponemos una ouija. Si hace
también,
falta.
Sí.
Ya está. Poseed a alguien, por ejemplo, Alba Cordero. Está muy de poseer.
Sí,
Alba Cordero
está, sí.
Está muy de poseer. Como él, yo creo que es la que pesa menos, es la más sencilla. Para
sí, es fácil de poseer.
Piqueras no lo poseas porque, como le posea a uno y no salga malo, yo no puedo con él.
Pero es que además que Piqueras nunca sabes cuándo puede estar poseído porque tiene como varias personalidades.
Siempre entonces... hemos tenido esa duda con Piqueras.
Sí. Pues nada, escribirnos si eres un fantasma y si has hecho alguno de estos planes. Y la semana que viene tenemos más planes, seguro.
Tenemos más planes, seguro. Muchas gracias, Lala. Ay, Luis Tosar hizo la peli de Los Últimos de Filipinas, pero De Paul hizo la canción Última Bala. Quedan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, la hora perfecta para ascender de clase social. Pero primero necesitas llenarte los bolsillos de dinero jugando a nuestro concurso. Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Quédate loco porque hoy en nuestro concurso jugamos por... 11.000 euros. 11.000 euracos. Casi nada.
10.999 euros más un euro. Os recordamos la mecánica. Cada día a las 8 de la mañana soltamos una pregunta. La subimos a los stories de nuestro Instagram. Y la persona que responda correctamente en el puesto que digamos dentro de la cajita entra a esta hora en directo para hablar con nosotros, como ha hecho la persona que está al otro lado de la línea. Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Oli. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Eli.
Eli, ¿desde dónde nos llamas, Eli?
Desde Málaga.
Eli de Málaga. Efectivamente, bueno, pues, Eli.
¿Cómo estás, Eli? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Estás nerviosa?
¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa?
Eli de Málaga, ¿estás nerviosa?
Un poquito.
Claro, bueno, no pasa nada. Esto ya está hecho, ya estás aquí dentro porque has sido la persona que ha contestado correctamente en el puesto 24 a la siguiente pregunta, que es: ¿de dónde es la banda que vino ayer a Cuerpos Especiales? La respuesta.
Gibraltar,
efectivamente. Eso acertaste, es. Eli. Bueno, pues ahora, como ya sabrás, te vamos a poner 3 audios con 3 citas. Tienes que averiguar si esas citas pertenecen a cosas que haya dicho Lala Chus o que haya dicho yo, Nacho García, pero para despistarte, lo que vas a escuchar es la voz de Roberto Raona, nuestro guionista, imitando a Shin-chan.
¡Amor mío! ¡Mi vida!
Venga, Eli, vamos al turrón. ¿Estás preparada?
Venga.
Venga, pues vamos con la primera cita en 3, 2, 1, dentro.
¡Un iceberg voy a tomar!
Por 11.000 euros, ¿quién dijo la cita? ¿Lala Chus o yo, Nacho García?
Nacho.
Pues marcamos Nacho y resolvemos.
Un iceberg voy a tomar.
Acertaste la primera, Eli. Ya estás más cerca del premio.
Bueno, vamos. Eli, ¿estás bien? ¿Estás desmayado?
Eli. No, sigo aquí.
Ah, vale.
Estás a tope, Eli.
Eli, vamos con la segunda cita. ¿Estás preparada?
Venga,
en 3, 2, 1.
¡Wow! No dan ni palmas ni nada.
Por 11.000 euros, ¿quién dijo la cita? ¿Lala Chus o yo, Nacho García?
Lala.
Pues marcamos Lala y resolvemos. No dan ni palmas ni nada. Ay, Eli, no.
Eli, vaya.
Eli, ay, no pasa nada, no pasa nada.
Joder.
Todo forma parte de un proceso en el que tú acabarás llevándote el bote. O tú otra persona, no lo sabemos, pero pasará. No dejes de participar. ¿Has estado
cerquita?
¿Has empezado bien?
Sí.
Sí.
Ay, pobre, tal, bravo.
La próxima.
Eso, no dejes de participar.
Eli, muchas gracias por participar y muchas gracias sobre todo por escucharnos.
A vosotros, por el programa.
Gracias, Eli, que tenga muy buen día. Hasta
un
luego.
Un abrazote.
Igualmente. Chao. Adiós.
Adiós.
Mira, escúchame, Lala. Ha pegado un giro. Pilla la cita y gana la guita.
Yo estoy nerviosa.
La broma se acabó.
Ya.
Ya no hay bromas, ya hay mucho dinero. Ya, yo entiendo que la gente participa seria, o sea, que la gente participa concentrada porque es como hay que estar.
Claro, es que.
Y a mí me está empezando a molestar personalmente que no se lleven el premio.
No, a mí me pasa igual. Además que las citas, yo no sé nunca ni quién las dice. Yo estoy esperando en plan de quién te ha dicho esto. Porque
no,
es
yo no lo sé. Y además,
es tan complicada, de verdad.
Yo no lo sé y además prefiero no saberlo porque no quiero dar ninguna pista ni a favor ni en contra. Entonces estoy lo más neutro posible, pero de verdad, bueno, es no que... pasa nada. Estos son 100.000 euros, acumulan en el bote.
Madre mía, chicos, esto es fuerte.
Y el lunes la persona que participe en Pilla la cita y gana la guita podrá llevarse 11.500 pavazos.
El récord, ¿no? Sería ya...
Es el récord, efectivamente. Ya es el récord de Pilla la cita y gana la guita. O sea, uf, que pues no dejéis de participar ni de escucharnos, porque si te suena la cita, pues eso,
claro,
que te lleva.
Claro, exactamente. No, es, no son cosas a la balala. Es como, claro, ¿a quién puede decir esto? ¿Quién dice un iceberg? Pues Nacho, ¿a quién le gusta el Tomás iceberg? Pues es lo que... Claro, pues es lo
pues
que...
No anda que no hablo yo de iceberg.
Todo el tiempo, claro.
Todo el día. Pero bueno, pero yo qué sé, pues ponte que a lo mejor decimos Belong Together. ¿Cuál es la respuesta? Si tú eres oyente de Cuerpos Especiales, sabrá decir Marc Ambor. Queda poquito más de un minuto para que sean las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, y esto es Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Y yo soy Lala Chus.
Estoy dentrísimo, Lala.
¿De qué?
Dentrísimo de las imágenes que han salido de la nueva película de Toy Story.
Bueno.
En las que a Woody, el vaquero, se le ve el cartón.
Ay, mi niño.
Porque ya es mayor.
Ya es mayor, ¿eh?
Estoy dentrísimo de ese detalle.
Pero es que, claro, es que estas películas son solo para los millennials. Ya están.
Esto es para nosotros.
Ya. La última película, la 3, que se despedía como ya eres más adulto, ya se despedía de los juguetillos. No, pero que tenga cartoncillo Woody es un
matando
detalle de ancianas.
Y yo ya no sé de qué va a ir. Estoy 16, que ya es la siguiente, pero de verdad es que van a acompañar a Andy al examen de próstata. Ya va a estar Andy en el examen de próstata con los muñecos, ti, y el médico, ¿puedes parar?
En la residencia, va a estar allí.
Te estoy diciendo que lo que tienes es grave. ¿Puedes parar, Andy?
Claro. ¿Lo puedes decir al muñeco, por favor? ¿Puedes tocar donde le duele?
Es que yo de verdad que pienso que cada vez que me voy tienen vida, porque un día lo dejé en un sitio y apareció en otro. Digo, vale.
El yayo ya está mala, ya vale, está. Es el
va a venir un psiquiatra, ¿de acuerdo? Te va a atender en cualquier momento. No, pero estoy dentrísimo de esa imagen, muy dentro de esa
imagen. Me encanta. Yo tengo muchísimas ganas de ver esta película, de verdad.
Muchísimas
ganas. Me da emoción.
Coger un pincel y pintarle el cartón.
Total, ¿dónde está el señor este con...?
Que te pintaba en la 2.
Me encantaba ese momento de ASMR, le pasaba el bastoncillo. Yo.
Como el pincel con cariño hacia así.
Qué gusto, voy a verlo.
Bueno, más cosas que os tenemos que contar. Tenemos una misión como todos los viernes. Y es que, por fin, ya hemos hablado con todos los pueblos participantes en Pueblos Especiales y ya se abre la votación en la web de europafm.com para votar por vuestro favorito. Os recordamos los pueblos que han participado esta semana. El lunes estuvo Barbadas en Ourense. El martes, Vila de Cruces en Pontevedra. El miércoles, Morgovejo en León. El jueves, Torrox en Málaga. Y el viernes, hoy, hemos estado hablando con Tabernes Blancas en Valencia, que hemos estado hablando con Amparo.
A votar todo el mundo, a compartir las bondades de vuestro pueblo. Podéis escribirnos o mandarnos un audio al 619-441-746 y nos pondremos en contacto con ustedes, porque claro, queremos saber todas las cosas de los pueblitos
y luego,
de España.
Pueblos que habéis participado, empieza la campaña. Empieza la campaña.
Ahora es cuando
os puede votar la gente.
Ahora ya es cuando
es el momento de colgar esa historia que tienes en borradores. Es el momento de decir, yo no quiero hablar mal del pueblo de al lado, pero es el momento, efectivamente, de haceros daño. O sea, tenemos Orense, Pontevedra, León, Málaga y Valencia luchando a muerte ahora mismo.
Es un tema este, ¿eh? Me gusta. A ver, conflictos entre pueblos, no, pero así cuando son como...
No, cariño, sí.
Así en plan, oye, mira, tengo unas cosas en la garganta hoy. Estoy como que me está poseyendo algo, ¿eh?
Tienes un chicken nugget. Así que nada, no os preocupéis, porque dentro de nada tendremos aquí a un grupo que lleva más de 20 años de éxitos a sus espaldas. Nos hablará de Enemigos, su esperado nuevo álbum, una banda de pop rock mítica, La Sonrisa de Julia.
Y ahora, una canción que se llama igual que lo que dicen Dani Fernández y Valeria Castro cuando les proponemos participar en Pueblos Especiales. Bueno, ¿y si lo hacemos?
Sí, se referían a eso en la canción siempre. Y si lo hacemos era participar en Pueblos Especiales. Que si no. Hola, Teresa, de Recursos Humanos. Sí, soy Nacho. Te estoy mandando... Perdona por este audio tan largo, pero es que quería aprovechar que hicieran el tiempo para mandártelo todo junto. Entonces, nada, que te lo envío. Y nada, quedo a la espera de que me diga... De que me des tu opinión, simplemente. Venga, chao.
Siempre tan agradecida de que esté J Music. Y siempre tan agradecida de que también esté Juan Sanguino en la mesa poniendo los ojos en blanco cada vez que aparece J Music.
Bueno, es que los ojos en blanco... Creo que
no
es
lo
el
digas,
objetivo.
No lo digas.
Creo que es el objetivo de J Music, que pongamos todos los ojos en blanco.
Sí,
a las 9 y 9 de la mañana.
Nos provoca, claramente, claramente nos provoca.
Es que si ya saben cómo nos ponemos, ¿para qué viene el J Music?
Esto es, vamos con Juan Sanguino y con la actualidad de las 9.
Sí, vamos con la primera noticia, porque Oriol Cardona y Ana Alonso ganan las primeras medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno para España.
Está que en este programa el himno de España es Dime Debe.
Es Dime.
Ya está, se ha adoptado y este es el himno, ya está.
Sucedió ayer en la modalidad de esquí de montaña, también llamado esquimo. La primera en tocar metal para la delegación española en Milano Cortina fue Ana Alonso, que ganó el bronce tras una remontada espectacular al ir quinta en gran parte de la carrera. Minutos más tarde, Oriol Cardona, que partía como favorito, consiguió el primer oro olímpico de invierno para España desde 1972. Para que nos hagamos la idea de la gesta de ambos deportistas, es el segundo oro en nuestra historia de los Juegos Olímpicos de invierno. Además, las medallas de Ana y Oriol hacen que nuestro casillero ahora tenga 7 medallas en toda la historia. Y ojo, porque mañana ambos disputarán junto a los relevos mixtos en esta misma prueba. ¿Tú has visto esto del esquimo?
Esquimo.
Esquimo. Ya sé que en principio suena algo que te sale aquí en la garganta, que hasta que no lo echas no puedes seguir hablando.
Yo estaba pensando en una canción de Chanel. Esquimo.
Esquimo. Esquimo. Mo. Mo.
Lo de tocar metal es una expresión como muy de señores, ¿no?
Sí, hay que morder el...
Ha tocado metal.
Pero escúchame, es un deporte en el que primero tienen que pasar...
Explícaselo a Juan.
Suben una montaña y la bajan en 3 minutos. Suben arriba y
con
luego
esquís,
bajan
con
esquiando.
Con esquís.
Tienen que subir esquiando un rato, luego...
Andando.
Tienen una parte de obstáculos, que es, ya, yo te lo digo, el Grand Prix del verano, sí. Lo que te estás imaginando. Luego se quitan los esquís y suben unas escaleras, literal, de madera, escalón a escalón, y luego bajan esquiando.
Ah, bueno, para la bajada divertida.
La bajada, o sea, divertida.
La subida.
Si no, están obligados a hacer ¡yuhu! Cuando bajan.
Nos hace sentir como súper mayores ver ya cómo se están inventando deportes nuevos.
Es verdad.
En plan, yo cuando vi los Juegos Olímpicos, en plan, break dance, es como... Breakdance.
Los jóvenes han inventado deportes.
Gran momento ese también cuando bailan breakdance.
Claro, es que Juegos Olímpicos, la Macarena. En plan, no todo tiene que ser un deporte olímpico.
Bueno, sí.
Se sentían así en 1920 cuando había tiro al pichón en los Juegos Olímpicos. Seguramente sí.
Oye, no quiero cortaros el rollo y daros de bajón, pero pensaba que me ibais a poner la noticia a mí del fallecimiento de Eric Dane.
Ya es que.
Bueno, acaba de fallecer Eric Dane también, el actor.
De Anatomía de
Grey. Anatomía de Grey, efectivamente.
Macizo.
Con 53 años que tenía una enfermedad. Es verdad que...
Yo quiero decir que
tenía ELA, perdón.
Es un actor que si habéis visto Anatomía de Grey, os acordáis, su personaje era muy antipático.
Sí.
Sobre el papel es muy antipático. Si te caía bien, era gracias al actor que lo hacía, Eric Dane.
Totalmente.
Y creo que eso... Cuando los actores cogen un personaje antipático y te lo hace que te caiga bien, tiene muchísimo mérito.
Totalmente.
Sí, qué difícil es hacer de un malo. Vilches.
Vilches, es verdad. Vilches era increíble.
Aníbal Lecter.
Totalmente.
El novio de Andy en El diablo viste de Prada.
Por ejemplo.
Ojo.
Santa Claus. Bueno, cada uno tiene su cosa.
Fue El diablo viste de Prada, que van a echar la 2 y yo estoy más dentro ahí.
He visto el tráiler en el que Meryl Streep no se acuerda de nadie.
Sí, increíble.
¿Dónde está quién es? Es como, pero tiene Alzheimer. O sea, la trama de Meryl es que no tiene recuerdos.
Ya. Bueno, hasta aquí.
Hasta aquí la actualidad.
Sí, porque nos hemos puesto la tertulia. Sigues escuchando este programa tan majo llamado Cuerpos Especiales y en mi horario hecha colores, en mi agenda pone que toca clase de Juan Sanguino.
Esta semana se ha estrenado una serie documental sobre America's Next Top Model.
Todo el mundo hablando de esto.
El reality show que en España adaptaron como supermodelo.
En España dio mucho que hablar, pero esto en Estados Unidos debió de ser
hombre,
elevado a la enésima potencia.
24 temporadas.
Hombre, ya ves tú.
Una de las cosas que se dicen mucho en estas retrospectivas es lo de que es que eran otros tiempos. Y yo quiero decir, chicos, hace 20 años la gente no era ignorante. Sabíamos que estas pruebas eran extremas, humillantes e incluso inmorales.
Sí.
A la chica de America's Next Top Model se ve en el documental que es que las torturaban prácticamente. Uh-huh. Lo que pasa es que a la audiencia no le importaba.
Eso es.
Se daba este pacto perverso de si quieres salir en la tele, pues te aguantas.
Todo vale.
Sí, tienes que aguantar todo.
Y si lo ponen por la tele, pues lo veo. Y la tele decía, pues si la gente lo quiere ver, pues lo hacemos.
Eso es.
¿No? Como que nadie era responsable de... Un poco ultraliberal esta teoría. Otra cosa que me molesta mucho de estos documentales es esa superioridad moral. Que te cuentan la historia con la mirada de uff, mira qué barbárico todo, mira qué horror. Pero bien que te ponen las imágenes otra vez.
Para que vuelvas a disfrutar de la...
Para que vuelvas a disfrutar de regodearte en las propias concursantes.
Es que creo que muchas veces ha cambiado el prisma, lo cual es bueno, pero en el fondo estamos viendo las mismas imágenes y sintiendo lo mismo, pero con la excusa de que mal estaba esto, pero me lo pongo.
Y lo mejor del documental sigue siendo las imágenes del programa. El documental no es mejor que el programa. Lo mejor del documental es el archivo del programa.
Claro.
Y por eso quiero hablar hoy de la telerrealidad. La última gran revolución cultural, yo creo, y fue el resultado de un deseo universal del ser humano, al final, observar la intimidad de los demás, mirar comportamientos violentos, instinto de supervivencia, relaciones humanas, pasiones exacerbadas, lo más básico.
Sí,
lo
que más, claro.
Lo que hacía Shakespeare, pero en la tele.
En la tele.
El primer Gran Hermano tenía 10 guionistas y todos venían de telenovelas latinoamericanas.
Eso no lo sabía, y, que venían de telenovelas.
Y españolas. Y los redactores también eran 10 y venían de los talk shows, de buscar gente para los testimonios, para los talk shows, que claro, en aquella época cogías las páginas amarillas, llamabas a psicólogos y decías, ¿tienes alguna paciente?
Mentira.
En plan, que haya dejado su marido por un hombre.
Claro, es que ahora, por ejemplo, lo buscan en Instagram directamente, claro. Pero antes no había.
¡Qué fuerte! Claro, claro.
¿Por qué surge la telerrealidad? Pues porque en los años 90 la gente ya no se escandalizaba tan fácilmente. Como que la moralidad evolucionó muy rápido y la tele se quedó un poco antigua y todo parecía un poco forzado, un poco serio. Y a diferencia de la tele clásica, la tele tradicional, los reality shows no mostraban la sociedad como deberían ser. La tele ya no era un modelo de conducta, sino que mostraba la sociedad como realmente era. Los realities eran un espejo grotesco, pero un espejo al fin y al cabo. Por ejemplo, Next.
Hola, guapa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me llamo Meli.
De apellido Next, ¿no?
¡Toma!
Espera.
Venga, pues lo siento.
Ella, Meli, de apellido Next, es increíble porque ella se queda ahí mirándole y él se pone tan nervioso que dice, lo siento. En plan, él se viene abajo y es como, muy bien, Meli. ¿Era Next un programa horrible y divertido? Sí. Tengo que decir que yo, la primera vez que vi chicos gays jóvenes que no tenían ningún tipo de trauma, que vivían su homosexualidad con alegría, con tal, fue Next.
Sí.
Que parece una tontería, pero que eran estereotipos, caricaturas, y al final acababan enrollándose todos entre ellos en el autobús.
Sí.
Sí.
También.
Pero es verdad que el programa era igual cuando salían heteros, cuando salían gays. O sea, el programa se adaptaba. Era como, hoy es de chicos.
Claro.
Y, joder, pues en aquella época, ahora te puede parecer que se estaban riendo de ellos, pero en aquella época era una cosa muy rompedora, que no tenían por qué hacer. Y es que la telerrealidad ponía el foco en personas que tradicionalmente la televisión había ignorado, como la gente de clase obrera, las señoras amas de casa, la choni, las personas LGTB, la España kinky, ¿no? Uh-huh. Que se veía en Hermano Mayor, Callejeros, el diario de Patricia. Y estos programas demostraron que las vidas de esta gente eran interesantes, que su forma de ver el mundo estaba marcada por sus circunstancias, por su clase, por su género, y tenían todo el carisma de las estrellas, pero ningún poder. Entonces, claro, podían hacer con ellos lo que quisieran.
Totalmente.
Eran gratis.
Es verdad que esta gente en la tele se los comía.
Era gente además muy impredecible. Tú veías a Ana Belén y tú sabes más o menos, Ana Belén es maravillosa, sabe lo que va a hacer. Pero tú veías a Paco Porras y podía pasar cualquier cosa. O a las que iba al diario de Patricia, por ejemplo, en El Castillo de las Mentes Peligrosas, cuando Paco Porras hizo el amor con un trozo de tierra.
Ya está.
O cuando a Yola Berrocal le hicieron un exorcismo en Hotel Glam.
¿Cómo olvidarlo?
Perdóname, Castillo de las Mentes Prodigiosas.
He dicho peligrosas.
Has dicho peligrosas.
Peligrosas eran.
Que
se les cayó un trozo. O sea, parece que cayó el techo.
Esto fue increíble.
Yo creo que había ahí uno de construcción en blande cerrando el techo para que se les cayera encima.
Yo trabajé con un cámara de uno de estos realities. Es increíble.
Sí.
El día que ese libro se escriba, vamos a flipar.
Uf. Es que los realities en España tienen un componente de comedia esperpéntica que los americanos sencillamente no tienen. Porque los realities de cada país dicen mucho del país donde se hacen.
Totalmente.
Acordaos, por ejemplo, que una de las tramas de Hotel Glam era esclarecer si Yola Berrocal y o Estíbaliz Sanz se habían enrollado con dinero en un autocar.
Ya.
Me acuerdo.
Que era un poco como una novela de Agatha Christie, si Agatha Christie hubiese sido integrante de la SESBOM. Era como un cluedo. Gran Hermano 1, acordaos de las imágenes de Israel llorando por Silvia, que eran muy impactantes porque los chicos no lloraban en televisión.
Claro,
y la gente se reía mucho de Bustamante porque lloraba. Y ahora, sin embargo, en la Isla de las Tentaciones, los chavales lloran todo el rato sin pudor.
Y no pasa ni media.
Que ahí hay como un retrato que me lleva a pensar que dentro de muchos años, cuando se estudie nuestra época, no van a mirar las series o los informativos, van a mirar los realities.
Que es donde se ve la sociedad.
Es donde está la gente,
realmente,
claro.
La sociedad.
Por otro lado, es verdad que ha ayudado a normalizar, por ejemplo, que un hombre puede llorar, pero también ha normalizado los ataques de ansiedad en televisión.
Ah, bueno, claro.
Claro, terrible, y las reacciones terribles. Y claro, todo, claro.
Que vemos cosas que dices, esto es una persona con un ataque de ansiedad, esto no debería salir en ningún sitio.
Porque ya la intimidad, lo que hacen los realities, y luego las redes sociales que hacen que tú puedas tener tu propio reality en casa, que tú tengas reality incorporado 24 horas,
total.
Hacen que la intimidad ya no exista.
Eso es.
La privacidad no es un concepto ya. Y claro, en esta época, pues se deshumanizaba a los concursantes porque el contraste, la buena tele es contraste. Y el contraste aquí era que al concursante le iba la vida en ello, y a la productora todo le daba igual. Entonces, esa tensión era muy televisiva en formatos salvajes como Patito Feo.
Oh, me
que sometían
de
a los concursantes a un montón de cirugías estéticas.
Me acuerdo, me acuerdo.
O como se llama ahora, la realidad.
El día a día.
Había una
Instagram.
¿Cómo sí. se llama ahora? Ser influencer.
Literal. Había uno que se llamaba Who's Your Daddy, que cogía a una chica adoptada y la ponían a convivir con varios hombres. Todos aseguraban ser su padre biológico, pero solo uno lo era. Qué los resto eran actores. Y al final ella decía, yo creo que mi padre biológico es este. Si acertaba, se llevaba el dinero de ella. Si perdía, se llevaba el dinero del actor, de lo bien que lo había hecho.
Qué Dios mío.
A la gente siempre le ha gustado ver humillaciones ajenas, desde los gladiadores hasta los freaks del circo, o cuando Paula Vázquez obligó a Verusca a pesarse en Supervivientes.
Ah, claro. Ya recuerdo.
Y de ahí el fenómeno de la Casa de los Famosos, que a mucha gente le gusta porque es la destilación de lo que la audiencia quiere ver en un reality, pero sin coartada. O sea, ya no hay moral, no es, estamos haciendo televisión, estamos haciendo... Es en plan, te cojo los momentos más escandalosos de Gran Hermano, pero ocurren todos en 24 horas. Es como directamente... Y la gente es como súper profesional porque van como a discutir y a meterse. ¿Qué es todo esto? Un fenómeno que se llama la aceleración de la cultura, que es cuando la tecnología impulsa la evolución de la cultura a una velocidad tan grande que los usuarios saben, la gente sabe usar la tecnología, la cultura, pero no sabe para qué sirve exactamente. Como que ha ido más rápido de lo que nosotros podemos procesar.
Ya.
Y no somos conscientes de hasta qué punto nuestra generación es un experimento piloto de la cultura. Porque el primer Gran Hermano, ¿os acordáis que Mercedes Milá siempre decía es un experimento sociológico? Y tenía razón, lo era. Pero quizá los objetos de ese experimento sociológico no eran los concursantes, sino que éramos todos nosotros.
¡Toma!
El espejo que nos ha puesto Juan.
El hámster en el laboratorio eres vosotros.
Lo dejo para reflexionar.
Y con esta frase se va Juan Sanguino. Lo deja y se va el tío a seguir con su vida. Juan Sanguino, muchísimas gracias.
David Guetta, Teddy Swim y Tones and I un día quedaron para echarse unos fifas y acabaron haciendo Gong Gong Gong.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y tenemos ya con nosotros al cantante, guitarrista y compositor de una banda increíble que llegó a nuestras vidas hace 20 años. Buenos días, Marcos Cao de La Sonrisa de Julia.
Buenos días, gracias. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludaros.
Hay que decir...
Está súper contento, me encanta la gente que me ve tan feliz por la mañana, de verdad.
¿Verdad que
me
sí?
Me da un placer.
Está disfrutón.
Está contentísimo.
Estoy disfrutón, es verdad.
Hay que decir que ha venido Marcos a la entrevista, pero que La Sonrisa de Julia también están Raúl, Cachopo, sí. Mario y Juan, que no han venido, que se han escaqueado.
Esos están de vacaciones.
Anda, los tíos.
Nosotros, yo soy de Cantabria. En Cantabria tenemos un calendario escolar distinto.
Sí.
Y estamos de vacaciones ahora, los chavales. Y claro, aquí todos se aprovechan también.
Porque tú eres profesor de filosofía también.
Sí, sí.
Y das clases.
Sí, doy clases. Sí.
¿Y tus compañeros son profesores también? ¿A qué se...?
Sí, hay bastantes profes en La Sonrisa de Julia, sí.
Ay, qué chulo.
Sí, profesores de música, un profesor de inglés, sí, hay de todo.
Claro, pero un profesor de música tiene sentido, pero ¿filosofía?
¿Cómo? Eso tiene menos sentido. ¿No? Claro, para todo, no tiene ningún sentido para nada, ¿no?
El cerebro totalmente disociado, dividido en dos.
Pues bueno, sinceramente, parte del motivo por el cual estoy contento tiene que ver con la filosofía. Mi opinión es muy... sirve para mucho. Hay dos tipos de filosofía, la especulativa, de que es darle vueltas a cosas que nadie entiende, y la filosofía aplicada a la vida, al día a día.
Más práctica.
Que es la que a mí me gusta, la de los antiguos griegos, que es muy interesante. Es la que a mí me gusta, que es la práctica.
Oye... Claro que
pero bueno, sí. No me quiero poner muy serio.
No, tendremos tiempo
porque hay entrevista, pero bueno, lo primero de lo que queremos hablar, La Sonrisa de Julia, acaba de publicar un nuevo disco, Enemigo, que tiene canciones como esta, que es la que lleva el mismo título, Enemigo.
Sin embargo, cuando yo te miro, puedo ver los ojos de tu enemigo, cuesta tanto.
¿Quién es el enemigo?
Buena pregunta, buena pregunta.
Me he puesto de repente.
Has entrado a clase.
¿Quién es el enemigo, Marcos?
Es una buena pregunta. Nosotros nos hemos gastado una pasta en hacer el vinilo porque es de un material que es reflectante y es una especie de espejo difuso.
¡Bah, tío, me encanta! Mira,
cuando coges el disco te ves a ti mismo, ¿no? Pero un poco difuso, ¿no? Y el estribillo acaba y dice, cuesta tanto ser solo tú mismo sin caer en la trampa de creerse el espejismo, ¿no? Y para mí tiene mucho que ver con una especie de caballo de Troya, que hemos abierto las puertas, ¿no?, al caballo de Troya de los algoritmos y de las redes sociales, y nos estamos creyendo, creo yo, todos, ¿eh?, muchísimas verdades que no sé si llevan a consecuencias un poco complicadas. Yo veo mucha gente con mucha ansiedad, mucha depresión, y creo que tiene que ver con creernos muchas cosas, que sin darnos cuenta en el día a día nos creemos, como yo soy solo lo que produzco,
totalmente,
solo eres la imagen que proyectas a los demás, y no digo que no sea cierto, Pero esas verdades tienen sus consecuencias en la salud y en la vida.
Claro.
Y si te las crees, pues tienes unas consecuencias. Y hemos abierto las puertas a ese caballo de Troya y nosotros mismos nos lo creemos, ¿no?
Claro.
Y creo que es un poco peligroso. Entonces, bueno, me apetecía también hablar de eso.
Bueno, por no hablar del problema de adicción, que es el teléfono móvil.
Hombre, por supuesto.
Todo el mundo totalmente... Tiene mucho que ver con esto, el disco, porque es el primer disco que publicáis en 8 años. Mm. ¿Enemigo nace de la necesidad de publicar un disco porque llevabais ya mucho tiempo sin hacerlo o es que ya se te caían las canciones?
Enemigo, yo compongo mucho, ¿eh? Es una especie de deje que tengo. Yo voy paseando y voy preparando cosas, pero no queríamos hacer, no tenemos ninguna necesidad en La Sonrisa de Julia, lo comentaba antes con vuestro equipo. Es un proyecto con el cual nos relacionamos de una manera muy sana ahora, porque no necesitamos publicar discos ni hacer giras para vivir de él, precisamente porque somos profes y tenemos otras cosas que no.
Pero esta reflexión que acabas de hacer me parece muy importante, sí. Precisamente relacionado con que ahora parece que hay que producir todo el rato, entonces...
Y en la música, imagínate.
Claro, no, efectivamente. Claro. Entonces, nosotros... que digas, yo tengo un trabajo que es este y tengo otro que es ser músico en el que llevo el ritmo que me pida el cuerpo.
No, nosotros nos tuvimos que plantear si queríamos seguir siendo músicos porque parecía que ser músico... Claro, nosotros empezamos en el 2002, no tenía nada que ver ser músico en aquella época con lo que es ahora, ¿no? Lo que se supone que tiene que ser ahora, otra verdad. Otra de esas verdades que
claro.
Y a nosotros no nos gusta producir material audiovisual todos los días, es agotador para alguien de mi edad, por ejemplo, ¿no?
Y para nos, no para toda para, no, todo para el mundo, cualquier supongo. Persona,
pero bueno,
claro,
los
sí.
Que son nativos pues ya viven en esa ciudad y lo llevan mejor, pero para mí que yo vivo en un pueblo de Cantabria y voluntariamente perdido en el mundo. El caso es que nos tuvimos que plantear si queríamos seguir con el proyecto o no y decidimos que sí, pero a nuestro ritmo.
Bien.
Y el disco surge cuando por fin hay una canción que es sobre la que pivota todo el disco, que es A Tiempo, no es Enemigo. Y que habla precisamente de un proceso precioso, que las estrofas son duras, habla de las cosas más duras que he dicho yo creo que en toda mi carrera, y el estribillo habla de lo que conseguí después de ese proceso, y todas las canciones pivotan alrededor y le dan sentido a esta canción en un mapa narrativo que... Y Enemigo, para mí es importante llamarlo así, porque no se llega a ese lugar de la que habla esta canción A Tiempo, la otra, sin pasar y sin enfrentarte a ciertas cosas, creo yo. Y me parecía justo no decir... Para ser feliz, solo dite que te quieres mucho.
Ya.
Yo no me creo mucho esas
ya,
cosas.
Que esto se lleva muchísimo ahora y es terrible.
Sí. Es que si no sabes lo que es querer, ¿qué significa quererte mucho?
¿Qué es quererte?
Por mucho que te lo digas, que es quererte. Me quiero mucho, me quiero
si
mucho.
Si estoy haciendo cosas terribles, ¿por qué me tengo que querer?
Claro, y luego estoy todo el día produciendo para otros.
Claro.
Pero me quiero mucho, me quiero
no,
mucho.
No, totalmente.
Pues no creo mucho en eso, ¿no? Y los enemigos están ahí.
Enemigo tiene 10 canciones y antes de la publicación del disco de pasado viernes enseñaste 4 adelantos. Sí. El último, como has comentado, es A Tiempo. Sí. Que es una canción, que esta canción es especial porque fue la que encendió, como has dicho tú, la mecha del disco. ¿Qué hizo que A Tiempo le siguiesen otras nuevas canciones?
Yo necesitaba contar algo, joder, nosotros también tenemos 6 discos ya, y este es el 7º, y yo lo de repetirme...
Perdonadme un momento, ¿tenemos A Tiempo para escucharlo un poco? Vamos a escuchar un poco.
Nada, gracias. Es que por poner el contexto adecuado. Esto es el estribillo, que es la parte así más bonita, ¿no? Pero yo, a mí lo de repetirme me da mucha vergüenza. Y además, como no teníamos necesidad, y después de 6 discos yo tenía claro que solo nos queríamos juntar si podíamos ofrecer algo a nuestro grupo de fans, que no es el más numeroso, pero sí que les respetamos mucho y a los que les debemos mucho, algo que fuera una nueva etapa. Y yo además me siento en una nueva etapa de mi vida, que de verdad tiene que ver con lo de levantarse de buen humor. Me levanto de muy buen humor y nunca ha sido así. O sea, que me he tenido que trabajar unas cosas que tienen que ver con la filosofía también y con esta canción. Pero necesitaba una canción que hablara de esta nueva etapa y que lo representara bien. Yo tenía muchas canciones, pero no encontraba esa canción que dijera esto sí representa musicalmente una nueva etapa. Después de 7 años teníamos que ofrecer algo distinto, ¿no? Y en cuanto yo iba paseando... por la mañana, muy pronto con mi perro, al amanecer, y me vino esta idea, ¿no? Y la letra, y dije, esto es lo que yo quiero representar, lo tengo. Me fui a casa, llamé a mis compañeros y les dije, creo que ahora tenemos
hay
algo
cosas, ¿eh?
Sobre lo que...
Creo que se viene, ¿eh?
Sobre
chicos,
lo que
se viene.
Hacer un disco alrededor de este concepto, ¿no? Y esta fue la canción bandera o el timón sobre la cual ya fuimos construyendo lo demás.
Pero es que además se le nota que está contento. Te voy a decir una cosa, Marcos. Aquí ha venido cada persona por los suelos.
Pues lo siento mucho por
a veces nos, incluso nosotros mismos de venga, vamos, otro día.
Lo entiendo, pero al mismo tiempo lo siento porque la vida es súper fácil de entender, pero la vida pasa y solo hay una. De momento que sepamos, solo hay una. Y si hay más, pues mejor, pero De momento solo hay una y hay que intentar aprovecharla.
Nos tienes pues que, por favor, pasar un PowerPoint con pequeñas claves para esta felicidad tuya.
Le vamos a pegar ahora la turra a Marcos preguntándole un par de cosas, pero como vida solo hay una, vamos a aprovechar escuchando A Tiempo de La Sonrisa de Julia y ahora volvemos charlando con Marcos Cao de La Sonrisa de Julia.
Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM con el líder de una de las bandas más míticas del pop rock nacional de este siglo. Él es Marcos Cao de La Sonrisa de Julia.
Buena gira. Estamos hablando de Enemigo, vuestro último disco que vio la luz la semana pasada y que llevaréis de gira por varias ciudades. Estoy viendo fechas. Empezáis el 6 de marzo en Oviedo, Santander 14 de marzo, Valencia el 20, 27 La Coruña, en abril ya Madrid, Sevilla. Me estabas diciendo que vosotros, que sois todos de Cantabria, nos estabas contando ahora durante la canción que vivís a tiro de bicicleta los unos otros.
Sí.
Acostumbrados a estar allí tranquilitos en el pueblo, ¿cómo lleváis las giras?
Bien, es un poco viaje de fin de curso. Nos subimos en la furgoneta y aprovechamos para ponernos al día. ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal? Y luego es verdad que filosofamos mucho, nos encanta mucho hablar de la vida hasta que... Y cuando se hace largo el kilometraje, sacamos un tema de debate.
¡Ojo! Y ahí filosofía pura.
No, pero tema de debate mundano, ¿eh? Y ahí comemos kilómetros. De repente han pasado 2 horas, todos encendidos, y ya estamos llegando. Ese es el truco.
¡Ojo, eh! ni una pequeña canción.
O sea, la furgoneta de Al Rojo Vivo. ¿Te imaginas?
Una pequeña canción de Marcos, a Chopis, en esa cosa, no hay de eso.
No, pero que son debates muy de risas para pa picarnos y entonces se te pasa el tiempo, nada más.
Vale, que no hacéis la segunda enmienda, opinión.
No, que va.
Oye, aunque no sacabais disco desde el 2018, sí. Eso no significa que no dieseis conciertos. Sin ir más lejos, en el 2024 hicisteis una gira celebrando el 20 aniversario de la banda. ¿Cómo fueron esos conciertos?
Fue fantástico porque nos reunimos con nuestro público después de mucho tiempo y sobre todo la banda, ¿no? Nos pusimos en contacto otra vez y volvimos a sentir una cosa muy bonita que sentimos cuando nos juntamos. A mí lo que más me gusta de tocar con mis compañeros de La Sonrisa es una sensación que tengo que no tengo con casi nadie más. La estoy empezando a tener ahora con Carlos Ares, pero es una sensación de libertad absoluta cuando tu ego se disuelve en un proyecto común. No importa si tú tocas bien y yo canto bien, lo que importa es lo que hacemos entre todos, disolviendo nuestros egos.
Y no disfrutas individualmente, sino que disfrutas en grupo.
Claro, es una complicidad brutal. Yo lo llamo ser atracadores de bancos. Tenemos una ¿sabes? Cuando entras a atracar un banco, si lo hiciéramos, tienes que tener mucha confianza en tus compañeros. Si te tropiezas, sabes que te cubren, ¿no? Y yo tengo esa confianza con esta banda. Nos conocemos desde hace mucho, conocemos nuestras sombras también, nuestras luces. Y yo estoy en el escenario y cuando ellos por la voz ya notan si me está pasando algo, si no. Y es una sensación súper bonita. Y eso trasladado al público, porque en los ensayos sentimos eso, y lo que para nosotros el directo es abrir esa sensación al público y hacerles partícipes. Y eso es una sensación impagable, no hay dinero que pague eso.
Estabas hablando de Carlos Ares, porque claro, tú durante todos estos años, que es decir, no has parado, porque además claro, no solo estás con La Sonrisa de Julia, sino que también formas parte de la banda en directo de Carlos Ares. Entre sus dientes, cualquiera que os haya ido a ver en concierto entenderá esta pregunta. De 0 a 1 millón, ¿cómo de bien os lo pasáis?
Increíble.
Con la cabaña ahí montada.
Joder, muy bien. Yo me lo paso, mira, se me ponen los pelos de punta porque ahora salimos de viaje justo ahora con Carlitos. Y para que te hagas una idea, yo he dormido estos 2 días de promo en casa de Carlos. Quiero decir, me llevo muy bien con Carlos.
Ay, qué guay.
Para mí es un hermano. Y le saco 20 años y hay poca gente con la que tenga tanta complicidad. Pero nos lo pasamos muy bien, me pasa con La Sonrisa también, antes, durante y después del concierto. Lo único, para nosotros los conciertos con Carlos, fíjate, él es muy así, son como un momento, sin ponernos muy profundos, como meditativo. Salimos a tocar y lo que más nos gusta es no tener que pensar en nada. Ni el acorde, ni nada, que las manos vayan... no pensar, que es la... Cuando meditas no piensas, fluye, ¿no? Y venga, vamos a salir a hacernos una meditación de 1 hora y media, jajajija, y salimos. Y el resto, nos reímos muchísimo. El sentido del humor en Carlos y en toda la banda es brutal. Y en el escenario...
Y eso se nota, ¿eh? Porque todo el mundo que os ve en directo lo dice de vosotros. Dice, tío, te lo pasas increíble.
Yo estoy muy orgulloso de esta banda porque cuando empezamos, de los que estamos más adelante, yo era el único que llevaba muchos años tocando. Carlitos empezaba, Begut, que también está adelante, y ellos estaban todavía aprendiendo... cómo moverse, y yo, claro, yo era un señor ya mayor, y pues relativizaba mucho, ¿no? Y entonces les he ido viendo como cada vez ya se mueven más que yo todavía, incluso ahora yo aprendo mucho de Carlos, y al principio Carlos me preguntaba muchas cosas, yo era como el escudero mayor de la batalla, ¿no? Y ahora yo aprendo
mucho. Pero eres el viejo monosabio, ¿no?
Sí, un poco.
De la jaula diciendo,
no, pero yo me bailaba mucho, me movía mucho y ellos poco a poco se fueron cogiendo confianza y ahora es un fiestón increíble que ya ellos saltan y se mueven mucho más que yo, claro, porque son más jóvenes.
Claro.
Pero es muy bonito ver crecer a esta banda, es súper bonito. Carlos se merece lo mejor porque además como artista es un genio, pero como persona es un tío increíble y muy particular además.
Qué bueno.
Que se merece mucho cariño.
Bueno, otra cosa que es muy particular es el juego que tenemos preparado para Marcos Cao de la sonrisa de Julia, que yo creo que no nos da tiempo a jugar. Tenemos un juego, efectivamente, la canción Enemigo, que da nombre a vuestro álbum, y hemos escuchado al principio de la entrevista, habla sobre si somos nosotros nuestros peores enemigos. Por eso, Marcos, te hemos preparado un juego en el que te vamos a decir situaciones en las que nos tienes que decir si tú eres tu peor enemigo.
Vale.
¿Estás preparado?
Dale.
Vamos a ello.
Venga, con la temperatura del café, té, vaso de leche, ¿sabes dejártela en su punto o eres tu peor enemigo?
Soy mi peor enemigo porque a veces tengo prisa y la cago.
Bien.
Y me quemo.
Así es. Soy yo también,
sí. El que se pone un culín de leche 3 minutos en el microondas, soy yo, efectivamente.
Está hirviendo.
Soy yo.
Siguiente situación. Cuando pones una lavadora, ¿tienes la ropa al momento o eres tu peor enemigo?
Soy mi peor enemigo también.
Ah, bienvenido al club.
Sí, lo tengo que reconocer.
Bienvenido al club. ¿Te ha tocado volver a poner la lavadora porque dices, ya tiene musgo esto?
Ya sé.
Tiene musgo. Esta camiseta tiene musgo.
No, que ya digo, venga, que lo voy a atender. Abro y olor a humedad ya profunda.
Hay que volver al limpio.
Ahí hay cosas vivas ya.
Cuando tienes que coger un tren, avión o un autobús, ¿vas con tiempo o eres tu peor enemigo?
Yo voy con tiempo ahora. Es que cuando cumples cierta edad, ya pasas del estrés, tío. Yo
7 años antes.
Y siempre llevo cosas que hacer y las hago allí relajado.
Ya está, me tomo mi café tranquilo.
Eso
y luego
yo
todavía
falta,
estoy
relajado.
Siendo peor enemiga ahí, ¿eh? Yo, claro. Sí, no.
Última situación, vamos con ella. Cuando tienes una montaña de exámenes por corregir y una tarde libre, ¿aprovechas ese tiempo? ¿Te están escuchando tus alumnos? ¿O eres tu peor enemigo?
Depende, pero a veces soy mi peor enemigo. Me he visto corrigiendo cosas en aviones, en aeropuertos, por ahí, antes de un concierto. Sí.
En las espaldas de Carlos Ares. Eso, un segundo, que tengo aquí un suspenso.
Carlos se ha tragado muchas de estas, sí.
Bueno, el resumen, en general, ¿eres tu peor enemigo? Sí a todo.
Sí, claro.
Es que eres el responsable de casi todo. O sea,
suele pasar. Así.
También eres el salvador y el solucionador de todo.
Claro.
¿También? Es que tienes la...
Muy bien, qué bonito. ¿Ves?
Qué positivo.
Así sí.
Esa es la parte que me falta a mí.
Es que es verdad.
Tanto que aprender, Marcos.
La respuesta la sueles tener tú también.
De verdad.
Es que nos ha puesto un espejo.
Sí, totalmente. Marcos Cao, nos ha encantado charlar contigo.
Igualmente, ha sido un placer.
Enhorabuena por vuestro discazo de la sonrisa de Julia. Gracias. Enemigo, estad pendientes de las fechas en directo, id a verlos. Y nada, que estás en tu casa cuando quieras.
Muchas gracias.
Y nosotros un ratito y seguimos ahora en Cuerpos Especiales. Vaya mañana, de verdad. Buenos días, son las 10:02 de la mañana, 9:02 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Y yo soy Lala Chus.
Está desorinada, de verdad. Y se une a la mesa una persona que solo se quita las camisetas de deportes y va a una graduación, a una boda, viene a contarnos lo que nos habéis dicho en las redes. Roberto Rahona.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Qué pasa? Pues fatal.
Ya estamos ya un poco una hora mala.
No sé si estáis fatal, pero hay que decir que hoy es probablemente el día en el que más mensajes nos han llegado a redes sociales.
De los fantasmas.
Han escrito fantasmas.
Es que
hemos dicho, si eres escribirnos fantasmas.
Pues no sé si hay algo, a lo mejor alguno es un fantasma, no lo sé.
Bueno,
porque en Instagram nos arroba fantasma.
Claro, los fantasmas no suelen decirlo de primeras porque es muy personal.
Eso es, pero no han llegado diciendo, muchísimos. Como el de este comentario respecto a la entrevista a la sonrisa de Julia por su disco Enemigo. Y es que Marina nos dice, me está encantando el chico, me gusta su canción y lo que dice, podría hablar más de filosofía de calle actual.
Es que nos ha dejado una clase aquí magistral, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, está Marcos Cao de sección. Está Marcos
Cao. Lo pensé.
Marcos Cao te explica la vida, pero de verdad.
Mira, se ha ido Marcos y Nacho y yo nos hemos dado la mano y hemos dicho, siento paz. Hemos dicho eso.
O sea, es la persona que queremos ser en la semana que viene.
Sí.
Efectivamente. Pues, sientes paz, no como Roxana, que nos ha enviado un audio respecto a la noticia de los semáforos que se ponen en ámbar y en rojo a la vez.
Vale.
Estoy de acuerdo contigo, Nacho y Lala, en eso de que esa gente que no espera ni una milésima de segundo en que se cambia el semáforo de rojo a verde y te están pitando. O sea, me cuesta poner primera, vos sabés, y me pitan y me pitan. Y mientras más me pitan, es exponencialmente a lo que a mí me cuesta recordar cómo se conduce. Soy muy, muy, muy perra. Besitos, que tengan buen fin de semana. Adiós.
Sorprendente, curvilí. lineal, elocuente. Tiene toda la razón, Rosana. Es absolutamente cierto. Y cuanto más me pites, más voy a tardar.
A mí me llegaron a pitar incluso estando conduciendo en las prácticas de la autoescuela, que digo, tío.
Bueno, claro, es que eso es lo más normal.
Bueno, estando a meter la primera.
Por cierto, nada. ¿Cómo mola cuando te defiende el profesor de la autoescuela?
Ya.
Y tú estás ahí asustado y te pitan y dices, ¡eres tonto! Y digo, ¡ay, gracias, por favor! Me siento como el monillo cuando le defienden otros monos. El monillo de Japón.
Es pero increíble. Bueno,
también, ¿qué más tienes? Ah, por cierto, muchas gracias a los oyentes que nos mandéis audios.
Sí, claro.
Me gusta.
Sí, mola mucho. Y mira, nos han dicho cosas bonitas y cosas feas también. ¿Ay?
Bueno,
hay de todo.
Vamos con todo.
Vixar 76. Sois el peor programa de la radio. Dedicaos a algo que haga algún servicio a la sociedad.
¡Bravo!
Pero luego, Gamer ADG nos dice, gran programa, mil gracias por ayudarme a salir de la depresión.
Dos equipos, claro.
No sé por qué me das una de cal y otra de arena, como diría Merche.
Esto mismo es la vida, digo.
Sí, sí.
¿Qué hacemos?
Hay que seguir así, en plan, al que no le guste que
cambie. Sí, pero el programa, o sea, una persona ha escrito eso, pues ya está, un besito a esa persona.
Es increíble. Y luego de los lanzamientos.
Me gusta, hater puro, ¿eh?
Sí, sí.
Es el peor programa
de radio.
Pero sin insultos, muy bien.
Pero que te lo digo con cariño, que no me escuche. Ay, ¿qué más tiene, Robert?
También mira, de los lanzamientos gatunos que ha hecho Dani Piqueras.
Increíble momento.
Una locura.
Mada nos dice, buenos días, qué subidón mañanero, soy los mejores, qué maravilla de programa y de gente, se me han caído las legañas solas, estoy enamorada de vosotros.
Ole, ¿ves? Sí. Gente
no,
buena.
De verdad, me ha espabilado esa sección como no me espabila nada, ¿eh?
Sí,
Araceli. Un patadón en la entrepierna.
También Araceli nos dice, wow, tremenda sección de Piqueras y Javi, estaba dormida en la oficina y me habéis puesto las pilas con el metrallado del Doraemon.
Ya es increíble.
Es espectacular. También nos han llegado comentarios.
Espera, ¿podemos escuchar un poco de Doraemon versión pokero? Mira, ponlo un poco. ¡Dale, Robert!
Espectacular. En la sección de Bertus también nos han llegado mensajitos de Raquel que nos dice otra... nunca lo he pasado peor que en un Cluedo en vivo que me tocó hacer de monja. Uf, me escondí detrás de un seto prácticamente todo el tiempo para que no me marearan.
Es que lo entiendo tanto. Es que es como cuando yo voy a un escape room y están en personaje y tienes que contestar en personaje. Digo, no puedo, lo siento. Me llamo Nacho. Quiero salir de aquí.
Tengo mucha autopercepción para eso también.
Tengo demasiado. Como... Sí. Me estoy viendo desde fuera todo el rato aquí y no puedo, lo siento. No. Y es un problema que ojalá pudiera vivirlo.
Sí.
Ojalá poder hacer este rol. Pero bueno, Roberto Raona, muchísimas gracias, de verdad. Y muchas gracias a Zetangana y Nati Peluso, que vienen con Mateo. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y ahora toca la sección que arde más que darte cuenta de que ha sido el trabajo con el pantalón del pijama. ¡Paso, que voy ardiendo! Hablando de pantalones del pijama, el equipo noruego de curling, los mejores pantalones. Ya está, lo he dicho. Ya, este dato os da igual, pero yo sé que la gente que nos está escuchando en toda España... 10 o 12 hay que saben de lo que estoy hablando.
Eso va para ellos.
Siempre pantalones locos.
Me gusta.
Los mejores. Viva Noruega. Viva Noruega. Sí, lo he dicho. Arden las Musics con J Music.
Hola, ¿qué tal?
Y con Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Jeremías, ¿qué has preguntado?
Hoy quiero que disfrutemos mucho de esta sección porque hay auténticos temazos.
Vale.
De verdad, ¿eh? Quiero poner el listón muy alto. Hoy en Arden las Music hemos lanzado una pregunta en redes sociales. Si hicieras un baile de fin de curso, pero con tus compañeros de trabajo, ¿qué canción bailaríais? Yo rememoraría con vosotros, encantado de la vida, una canción que ya bailé en fin de curso, la canción de Cartoons, que suena así.
De callejeros. ¡Viva!
¡Qué divertida! La tenías completamente borrada de mi cabeza.
Nos disfrazamos con americanas de colores, nos hicimos con cartón, los tupés gigantes. Fue bastante guay, ¿eh?
Os lo currasteis muchísimo.
Bastante guay.
Alba Cordero, ¿tú cuál has elegido?
Yo he elegido una canción que se hizo viral en su momento, en 2012 creo que es, porque subieron un vídeo... Selena Gómez, Justin Bieber y como un montón de famosos bailándolo así, haciendo el chorras, que es Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen.
Y esto podríamos hacerlo, pero como lip dab, de tipo de sígueme en plan
así.
Estaría guay, ¿eh?
Hacían videoclips así en aquel
recorriendo
momento.
Recorriendo los pasillos.
A mí me encanta eso.
El estudio.
Como lo que te hicimos un poco en tu cumpleaños, Nacho, pues igual, en plan.
¿Podemos recuperar esto y hacer uno en serio?
Ven y te va a tocar, ¿vale?
Por favor. Ven y te acaba de... Ven y estamos a viernes, quedan 40 minutos de programa y ya te ha quedado un marrón.
Lala Chus, ¿qué has elegido?
A ver, yo he elegido la que yo hice en mi colegio, que también era yo la líder del grupo de baile, por supuesto.
No esperaba menos.
Y yo sigo aquí, de Paulina Rubio, claro. Claro, es que además el baile era literalmente, y yo sigo aquí esperándote, claro, con el relojito, tu boca y rueda por mi pie.
¿Sois esa gente que en la discoteca baila lo que está sonando? O sea, hace gestos, sí, como diciendo, me la sé y me la baila.
La canción de José el Francés, fuera de mí, ya no quiero tu querer, de tus labios me he olvidado. Esa, todo el rato.
Fuera de mí, ya
fuera
no
de
quiero,
mí, ya la sí, mímica. Quiero tu querer. Me encanta. Vamos, vamos, vamos.
Nacho García, ¿qué has elegido tú?
Ahora la gente sabe bailar.
Pero es que antes no pasaba.
En nuestra época
dábamos palmas
lo que podíamos con lo que teníamos.
A destiempo, además.
Y yo, en clase de educación física, cuando nos hicieron preparar una coreografía, con mis amigos me preparé YMCA de los Village People. Claro.
YMCA. Y todo lo estamos haciendo aquí, ¿eh?
Claro, porque somos viejos, chicos.
Una tarde entera en casa del Fernando, todos diciendo, no, la Y, la M. Y luego, claro, había como 40 segundos de canción que simplemente nos poníamos todos juntos a mover la cadera así como sí, si fuera Paquito el Chocolatero, porque no sabíamos.
Si no me estás diciendo lo que tengo que bailar, no sé,
yo
estoy
no
perdida.
Sé. No sé bailar.
¿Qué letra quieres?
¿Qué nos ha dicho la gente?
Nos han dicho un montón de cosas. Alex Chef bailaría con sus compis de trabajo el mítico I Want It That Way de los Backstreet, claro, Boys.
Baile de verdad, porfa.
Esto hay que empezarlo como mandan los cánones de los 90, que es arrodillado en el suelo con,
sintiendo
con la cabeza así sobre el puño, esperando para que empiece la canción.
Filosofando, como Marcos.
Exacto.
Tenemos a Isa López Casas, que convencería a sus compañeros para bailar una cosa que se puso muy de moda en los 2000. ¿Os acordáis de la batuca?
Que no me acuerdo de la
claro,
batuca.
Pregunta Javi, ¿os acordáis?
No hay día.
Lala, todos los días.
Claro. Sí, me acuerdo de la batuca.
¿Te acuerdas de esta mañana?
Gente que nos esté escuchando, no preguntéis qué es la batuca, que te hacen la rima. Sigue, por favor.
Tenemos a Paula, que dice que sin duda bailarían We're All In This Together de High School Musical.
El mejor baile para bailar, si pues sabes sí, bailar, porque si eres una persona que no coordina movimientos como yo, pues solo da palmas mal.
Para atrás. Claro, claro.
Haciendo bulto de fondo.
Con un balón de baloncesto para atrás.
Haciendo de arbusto, como la Super Bowl de Bad Bunny.
Oh, Dios mío.
Aquí estamos en tu equipo todos, sálvamenos. Lala es la única que baila.
Lala es la que baila.
Claro. Isaac y sus compis harían muy orgullosos una coreografía espectacular de Escape y el Vals del Obrero.
Este es mi sitio.
¡Vamos!
Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida.
¡Qué bueno!
Yo me imagino a todo el mundo dando saltitos con el culo, aunque vayan conduciendo.
O sea, voy a decir una cosa, perdóname. Estamos todos bailando, o sea, moviéndonos súper al ritmo. Y Carmela, que tiene 3 años y medio, está en plan de, ok. O sea, se ha notado la generación 80-90.
Mientras que los demás estamos como si fuéramos en un jeep por un camino de tierra.
Sí.
¿Sabes? Arriba y abajo todo el rato. Parecemos un Looney Tunes.
Es que el escate anima en cualquier momento.
Mira, mira, sube.
Menos mal que los niños ya están en el colegio. No pasa nada. Vamos a acabar. Vamos a acabar con la última que nos manda Chus 7 y sus compañeros. ¿Yo? Bailarían.
Ay, Chus 7.
Chus 7.
Chus 7.
Es la serie que hicieron los productores de Ana y los 7. Bailarían junto a sus compañeros una coreo que seguramente no iría muy bien coordinada, pero lo intentarían con Chayanne y Salomé.
Baila que ritmo te sobra. Baila que baila.
Yo siempre lo he dicho, la puntuación máxima en el juego de bailar.
¿En serio?
Estáis torero de Chayanne, pa' un lado, pa' el otro, las flechitas, perfecta.
¿Pero hacías la arrancada de camisa y todo?
Lo acompañaba de cintura para arriba, claro, porque así,
muy bien.
Eso da puntos.
Eso sí, porque para abajo no está el mando.
No, para abajo no está, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar una canción que podría ser también para bailar una coreografía.
Pero mira,
perfectamente.
Vamos a ponerlo ya con el puñito abajo.
Para arrancar, venga, Hand Tricks de Golden.
Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez. Son las 10.31, las 9.31 en Canarias. Se está pasando genial la mañana de viernes, pero yo estoy un poquito nervioso. Estoy un poquito nervioso porque estamos empezando a tener en nuestro poder muchísimo dinero en el Pilla la Cita y Gana la Guita. El próximo lunes, si participas y ganas, te llevas 11.500 euros. Solo diré que esta es la cifra récord en Pilla la Cita y Gana la Guita. Nuestro concurso en Cuerpos Especiales es el máximo bote que hemos dado aquí en tu anti-morning show de confianza de Europa FM y nos apetece soltarlo ya, así que el lunes de 7 a 11, por favor, hora menos en Canarias, conéctate a nuestro programa para saber cómo puedes participar. Es muy sencillo, nosotros lanzamos una preguntita en redes sociales, contestas en el puesto que te digamos y listo, adivinas las tres citas y 11.500 euros que aparecen como por arte de magia en tu cuenta bancaria. Es maravilloso, de verdad. Y lo que también es maravilloso es nuestro local de ensayo. Esta semana ha pasado por allí Dani Martín, que hace también tremendo recopilatorio de sus anteriores greatest hits en canciones como 25. Seguimos en directo en Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y te voy a contar las mejores noticias musicales, como siempre, de europafm.com, nuestra página web, para que te pases el finde rumiando los temazos que acaban de salir, porque Ginebras le canta al optimismo en Vueltas y anuncia su tercer álbum. Ginebras ha estrenado su nuevo single Vueltas, esto que escuchas, una canción que reflexiona sobre los altibajos de la vida y cómo de los días grises también pueden salir pues algo bueno. Normalmente suele pasar, de hecho, ¿eh? El tema mezcla pop con energía guitarrera y habla de relaciones, de amistades que se alejan y regresan y de la importancia de aceptar que con el tiempo nada es para tanto. Este estreno llega junto al anuncio de su tercer álbum de estudio, Donde Nada Es Para Tanto, que saldrá el 20 de marzo de este año 2026. La banda también ha avanzado las primeras fechas de su gira de festivales, con paradas en citas como Noches del Botánico, Warm Up Festival o Low Festival, entre muchas otras. Te lo contamos todo en europafm.com. Más cotilleos, Tiny, Jayco y Rauw Alejandro estrenan Rosita. Esta misma noche el productor puertorriqueño Tiny ha estrenado su nuevo single Rosita, una colaboración con Rauw Alejandro y Jayco. Y atención, que viene con cotilleo. Y es que la canción simboliza la reconciliación entre los dos cantantes, quienes protagonizaron una polémica hace unos años. Fue en 2021 cuando Jayco le propuso intimar a Rosalía, por aquel entonces pareja de Rauw Alejandro, a través de una canción. Pero ahora, oye, pues como Rauw y Rosalía ya no están juntos, ya eso como que no importa, ¿no? Ahora dejan atrás sus diferencias para unirse en este proyecto, en esta nueva canción Unidos. Te contamos todo el sipeo, como siempre, en europafm.com. Y mientras echas un ojillo, por aquí llega Nil Moliné con Tu Cuerpo en Braille.
Ay, tía, llevo todo el día, toda la mañana con un padrastro aquí, que le voy dando todo el rato.
Nacho, tenemos la misma pupa, me estoy dando cuenta.
Sí, nos hemos cortado en el mismo
sitio. Oye, por favor, es que somos tan gemelíes, no podemos más.
Voy a hacer una cosa, voy a tirar, ¿vale?
¡No!
Voy a tirar.
¡No!
Que sí, que seguro que sale solo el padrastro.
Que no.
Voy a tirar y... ¡Ya!
Nacho.
¡Oh, lo que me he liado!
Nacho, que te ha llegado al hombro ahora.
¡Tápalo, tápalo!
Ay, me está entrando hasta frío.
No, hasta Nacho,
ay, Dios mío,
esto,
nunca me había visto
que tapar,
el hueso.
Es un torniquete, ¿eh? Esto tenemos que tapar.
Se ve feo.
Bueno, a ver, nada, os dejamos con los mejores momentos de 8 a 10, sábado y domingo.
¿Qué necesidad?
Aquí estaré todo el fin de semana.
¿Y el lunes quién viene?
El lunes tenemos aquí de vuelta a un grande de la comedia, Ángel Martín.
Venga, pues Ángel Martín, pues el lunes.
Nada, ahora vamos al médico ya, Nacho.
Eva Soriano y mi esqueleto, porque voy a seguir tirando.
No, mira cómo estás dejando todo esto.
Ay, Dios mío.
Un besito.
Un beso, Lala. Un beso, Javi. Oyentes, buen fin de
semana. Ay, que te mareas.
We'll be right back.